Quiero que alguien me diga qué ponerme cada mañana. Quiero que alguien me diga qué comer, qué me gusta, qué odio, con qué cosas enojarme, qué escuchar, qué banda me gusta, para qué eventos comprar entradas, sobre qué bromear y sobre qué no bromear. Quiero que alguien me diga en qué creer, a quién votar y a quién amar y cómo decírselo. Solo creo que quiero que alguien me diga cómo vivir mi vida, padre, porque hasta ahora creo que lo he estado haciendo mal. Si escuchaste esto y señalaste el celu, la PC o la tele como el meme de Leo DiCaprio reconociéndote en lo que acabamos de leer, o si pensaste, uy sí, por favor, ser persona es muy difícil, o si no te identifica ninguna de estas cosas pero conoces esa sensación de estar perdido, o porque te gustan las series de las que vamos a hablar hoy, o porque te hace sentir bien y te divierte, que seas bienvenido a este fogón. Hoy el equipo de Sin Plata Ni Forma va a hablar sobre salud mental. Acá, monita con navaja, ¿cómo les va Sin Platas? Hace un tiempo que no pasaba por el mic, así que estoy chocha de la vida. Me acompaña hoy mi co-equiper, la productora número uno de la República Argentina, Van de la Serie. Bienvenida, Lucía.
¿Cómo estás, Juli? Muy contenta de estar acá porque además estamos acompañadas
de un nuevo un invitado que ya vino, ya estuvo acá
nuevo,
presente. Vino con su obsesión y hoy viene con su profesión. Así que encantada de recibirte, mi querido amigo Gonza, el flamante psicólogo. ¿Cómo le va?
Gracias por recibirme de vuelta. Es muy divertido porque el otro día vine por mi pasión, esta vez vengo por mi vocación, que para mí son cosas muy distintas que se entrecruzan, pero nada, son igual de importantes en mi vida, así que muchas gracias por este espacio.
Nos has encantado de recibirte, sobre todo para hablar menos boludeces, porque bueno, también un poco el compromiso es, si vamos a hablar de algo como salud mental, no hablar al pedo. Va a haber un montón de perspectivas propias de las series que estuvimos viendo, de los materiales que elegimos, pero está bueno tener a alguien que sabe lo que está hablando.
Estamos avaladas y queremos poner la terminología correcta, ¿no? Porque también pasa que hablamos sin saber, como es muy común.
Igual, justo si puedo hacer una aclaración.
Disclaimer.
No, en realidad es que es muy interesante lo que dicen, porque fue algo que una profesora me dijo una vez, que es que la psicología tiene la suerte y a la vez la mala suerte de que es el conocimiento de la vida cotidiana, de la vida común. Entonces todo el mundo tiene una opinión al respecto. Entonces está bueno porque también la psicología se forma a base de las experiencias subjetivas de la gente y es muy importante, pero también es importante tener esto de, ok, existen también gente que investiga sobre psicología y hay teorías y hay experimentos y se prueban cosas y cada vez estamos aprendiendo más y más. Obviamente es una disciplina que no está terminada, entonces hay muchas cosas que quizás todavía no tenemos las respuestas, o hay miles de respuestas y capaz que ninguna es la correcta, pero bueno, seguimos en ese movimiento. Pero bueno, nada, solo quería hacer esa aclaración por si decimos algo y después dicen, ay no, pero eso no es así, y nada, por las dudas, para que sepan, estamos acá para hablar y para equivocarnos, y yo vengo a traer lo poco que sé también, porque bueno, uno como psicólogo se forma todo el tiempo, incluso después de haber terminado la carrera. Bueno,
imagino cómo va cambiando. Ahora pienso justo sobre una clase de la inteligencia artificial y cómo eso debe estar atravesando la profesión.
Justamente el otro día fui a un seminario sobre psicología e inteligencia artificial, así que sí, claro. Es algo que está ahora, actualmente se está charlando. No hay mucho, no se sabe mucho qué onda, qué va a pasar con
y
eso.
Y no se sabe mucho, todo es el diario del lunes, ¿no? Yo pensaba, cuando preparábamos este episodio, que cada tanto, hoy por hoy, sale publicado algún paper o una investigación sobre lo que fueron las consecuencias psicológicas de la pandemia, ¿no? Que es algo que, por lo menos a mí, cuanto más distancia tomo del evento, más me doy cuenta de que quedamos todos rotos de una manera o de otra.
Y creo que todavía falta mucho para que se estudie y se vea bien lo que nos dejó.
Absolutamente, porque hay consecuencias que uno las ve después, o que por ahí decís, ah, mirá, estos últimos años a mí, en lo personal, me pasaron tal y tal cosa, de lo que me costó, por ejemplo, volver a salir de mi casa, y no era por una ansiedad, o no era porque me diera miedo o ansiedad, sino porque me había habituado tanto al espacio único que me di cuenta lo mucho que me costó decir, bueno, che, tengo ganas de salir, ganas de hacer cosas, que no fueron un canto a la paja constante.
Total. Es que experiencia personal, yo no la pasé tan mal en la pandemia. Entonces, soy bastante ermitaño. Entonces, hubo un momento en el que tuve que decir, bueno, tengo que salir porque esto me está gustando mucho.
Claro, Okay.
Necesito verme con las personas de vuelta.
Sí, 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 yo me tuve que forzar también, porque era como, yo estoy acá adentro, tengo música, tengo libros, tengo a mis gatos, tengo comida, es como que...
Y sin embargo hay gente que la pasaba muy mal.
A mí me costó mucho, pero también me cuesta mucho, siempre me costó mucho lo social.
Claro.
Pero creo que ya había llegado a un punto de mi vida que estaba más acostumbrada. Y fue como volver todo a foja cero. Sí. Y sí, la ansiedad social después de estar con dos personas más de 20 minutos y ya es como me quiero ir a mi casa, se me cortaba el termómetro.
Claro.
Y me sigue pasando, ¿eh? No recuperé a full la capacidad de estar con gente más de algunas horas.
Es que también creo que por eso los últimos años... En realidad es una pregunta que les hago a ustedes, ¿no? Para empezar a abrir la cancha, ¿no?
Dale, vamos
¿ustedes
a jugar.
Sienten que es que ahora hay más ficción que está enfocada en salud mental o que siempre estuvo ahí, pero recién ahora es más viral o más conocido el conocimiento para detectarlo? Porque obviamente que si uno ve una película de los años 50 por ahí y por ahí decís, ah, hay un tema de salud mental acá, pero yo siento que después de la pandemia se empezó a hacer más explícito, que empezó a ver más cosas.
No sé si justo después de la pandemia, porque de hecho muchas de las cosas que vamos a hablar son
prepandemia.
Sí, son como del 2014. Toda una generación de gente se ve, porque hay mucho de lo que vamos a hablar que es básicamente de la misma época.
Sí.
Las deben haber visto porque yo ya preparé un póster de esas cosas y que las tienen que haber visto en el cosito de Spotify. Pero vamos a hablar de Bojack Horseman, Crazy Ex-Girlfriend y You're the Worst y un montón de otras series, ahora bueno, Envidiosa. Y todas esas series, algo Envidiosa, fueron 2014, 2011, por ahí, principios de la década del 2010. Y me parece que hay una generación de gente que son, no sé, millennials o mayores, ¿no? Deben ser gente de 40 y pico, que estaba muy enfocada en esto, muy enfocada en la temática de salud mental o en salir adelante como a joven adulto en estos contextos tan difíciles, porque no son los mismos con nada, es lo mismo que nada. Pero fue toda una generación de series que la gente de Better Things, ¿entendés? El tipo de Louis, hay un montón de series que hablaron de estos temas. Y fue como que era una generación de series de arte, series de autores, perdón, dorada, que abrió un montón de puertas.
Sí, coincido. Yo creo que no es que ahora se habla más de psicología, sino que se habla diferente. Porque creo que antes, en las películas o en series, se utilizaba la psicología para justificar ciertas acciones de personajes, o que este está loco. El concepto de locura siempre formó parte de lo que es el cine. El cine del terror, todas esas cosas.
El Tony Soprano, Tony Soprano iba a terapia. Y eso fue groundbreaking, ¿cómo se digo? Pateó el tablero. Sí, ¿no? Sí. Porque era el año 98 y un mafioso bruto, nada, con poca información, fue a terapia porque tenía ataques de pánico.
Pero ahora estamos haciendo un viraje, me parece. Sí, creo que ahora, actualmente con esta nueva... Es verdad que esta nueva generación está un poco más enfocada. Y también, tipo, creo que el hecho de que estemos todos más conectados ayuda a que la gente se dé cuenta de que... Ok, bueno, me está pasando esto, lo comparto en internet. Ah, mira, me pasa a mí también este. Y se terminan formando un montón de comunidades también alrededor,
bueno,
y a charlarlo.
Decís eso, que las cosas más de antes, o sea, no sé, pre-2000, ponele. Es verdad, lo formaban con el loco, el psicópata, el asesino.
Sí.
Es así, o el, no sé, Good Will Hunting también era el hecho, era re especial, ¿no? Que tenía, no sé qué tenía el Matt Damon en esa película, pero también iba el psicólogo, que era como gente muy especial con alguna patología o alguna cosa muy especial, no gente viviendo con problemas de la vida cotidiana. Problemas no sé, cuestiones.
Sí, como que también entender que todos tenemos algo con lo que estamos
lidiando,
llegar a un entendimiento de que las personas no... Yo siento que también se empieza a borrar el bueno o malo, en vez,
sí,
porque te pasa con los amigos, te pasa con la familia, que uno empieza a tener manejo del comportamiento del otro. Por ejemplo, vos sabés que tenés amigos que tienen ansiedad social, que van a ir a tu cumpleaños, pero que a las 12 se van a ir a la mierda, y uno no se va a enojar con eso porque ya entendés que la estructura psíquica de esa persona llega a un punto que necesita volver a su casa. Y empezar a tener ese respeto por las estrategias que cada uno toma para preservarse a sí mismo, para preservar su salud mental, para poder estar cómodo. Bueno, hablando de estos temas, previously on Sin Plata, porque para poder ir entrando en las ficciones, vamos a entrar en una que vimos los tres,
okay.
Que la idea es acá pasar un poquito porque cada una de estas series tiene un episodio, o sea, si lo van a buscar,
bueno.
BoJack Horseman, que es la primera, que es un serión y que bueno, tiene, es como diría Moria, es un combo, hay prostitución, hay todo, porque realmente estamos hablando de un tipo que está completamente cagado de la cabeza.
A ver qué dice
a múltiples niveles.
Profesional.
Quiero ver qué te dice el profesional, pero bueno, sepan que las series de las que vamos a hablar ahora hasta Nuevo Aviso tienen un episodio como para entrar más en ellas. Pero bueno, BoJack.
BoJack. Vaya. Tremendo personaje, la verdad. Una gran serie. Quería hacer una pequeña aclaración antes de lo que dijiste... Antes de empezar con esto, que es que es muy importante este cambio de visión en lo que nos pasa. Dejar de pensar en la dicotomía bueno o malo. Porque desde la psicología actual ya no se busca eso. No es que hay cosas que son buenas o emociones que son buenas, emociones que son malas. Sino que estamos pensando más desde algo que es agradable o es desagradable. Y pasa por el lado de que la mayoría de nuestros pensamientos son negativos. Hay un estudio, no recuerdo ahora el nombre, pero dicen que tenemos entre 20.000 y 60.000 pensamientos por día y el 70% son pensamientos negativos. ¿Y por qué es esto? Porque está ligado a una cuestión también de supervivencia. Nosotros como animales que somos, estamos en un ambiente en el cual tenemos que sobrevivir. Y la verdad es que con los pensamientos lindos no sobrevivís. Entonces, si tu mente también está todo el tiempo pensando en las cosas malas que te pueden pasar porque quieren que vos sigas viviendo.
Estás alerta.
Estás alerta, justamente ese es el tema.
La cosa es después no estar todo el tiempo tan alerta.
El tema es que no somos animales como los animales. Ya no tenemos este tipo de amenazas constantes, pero bueno, nuestra mente, nuestro sistema, nuestro cuerpo no se desarrolla a los pasos acrecentados que se va desarrollando la sociedad actual. Y entonces ahí es cuando aparecen las perturbaciones. Y también otra cosa muy importante que quería aclarar y que es parte de la teoría, que no, yo soy cognitivo-conductual, no sufrimos tanto de la realidad, sino de cómo interpretamos la realidad. Es más lo que nosotros pensamos de lo que ocurre que lo que realmente ocurre.
Y repasa eso hasta que... A mí me pasa a veces que te vas de mambo y entras en un... Como el capítulo, ¿no? Entras en una, sí. y te vas alimentando y, ¿no? Y alimentando toda esa locura, voy a decir, uh-huh. Pero esa ansiedad y todos esos pensamientos de mierda. Hasta que en un momento, no sé, tu cabeza, algo, tirás el celular o te concentrás en otra cosa y alguna no era tan grave, o te alejás, ¿viste? Y ves la cosa, lo que estabas pensando más de lejos y solucionas un toque. Pero a veces es muy difícil salir de la locura. Y esto de bueno o malo, justamente decirme, es BoJack. BoJack está todo el tiempo pensando si él es bueno o es malo. Es la pregunta que acata la serie, que mueve la serie.
Totalmente.
Está todo relacionado.
Y creo que es una pregunta que no termina teniendo realmente
no
una
tiene
respuesta. En la historia. Yo creo que la historia de BoJack es muy triste. Es muy triste, pero también es algo que él está todo el tiempo con este gran dilema, pero también si se dan cuenta, él está evitando todo el tiempo. Él jamás se enfrenta a las cosas que le pasan. Y ese es otro gran concepto que también quería traer porque es algo que está muy en boga actualmente. El fingir demencia, sí. En psicología, en terapia de aceptación y compromiso se le llama evitación experiencia. Entonces, justamente, nosotros tenemos situaciones negativas, situaciones por las cuales sufrimos, las evitamos, porque nadie quiere enfrentarlas.
No.
Y ese es el tema, y yo creo que eso es lo que le pasa a BoJack constantemente, porque él se ve envuelto en un montón de situaciones, por su culpa o no por su culpa, pero él no logra realmente enfrentarlas y exponerse a esas cosas y poder pasar por esas cosas malas. Él prefiere evitarlo, fingir demencia, como decimos.
Se escapa, toma sustancias,
exacto.
Todo el tiempo consume.
Exactamente.
Es verdad.
Bueno, hay un punto que conecta a BoJack y a Don Draper.
Que es la misma serie, en realidad.
The same picture.
Sí.
Son dos personajes muy parecidos.
Pero, bueno, no, está bien. No iba a decir pero en realidad los Don Draper es como... Siento que también hay un montón de psicología en esa serie. ¿Esa la viste?
No. ¿Pasa? Sí, que cuéntenme.
Muchísima.
Voy a ir a escuchar el podcast después.
No hay. No, de Mad Men no hay. Y fallamos. Tiene que haber de Mad Men, porque es mi... De
yo la tengo que ver todo de nuevo.
Cuéntenme igual.
Bueno, Mad Men... ¿Querés terminar tu concepto primero con Don Draper?
No, es que me viene bien porque ya si los vamos a vincular...
Bueno.
Mad Men.
Es un tipo, Don Draper, también con traumas de su infancia, un tipo abandonado que creció en un burdel.
Sí.
fue a la guerra. ¿Puedo spoilear un toque? Pasaron 40 años.
Sí.
En realidad él tenía otro nombre que me olvidé, era un nombre malo, era tipo Dick algo, era un nombre muy pelotudo. Sí, sí. No era Don Draper, Don Draper es claro. Un nombre, ¿viste? Entonces hay un Don Draper que se muere en la guerra y él toma su nombre y vuelve y es otra persona. O sea que ya hay algo ahí,
¿no? Como el director tipo esquina. Vuelve
exactamente, exactamente así.
Exactamente.
Lo robaron de los Simpsons, que también debe ser una película y no la estoy dando. Bueno. Y después es un tipo que, no sé, por esa cosa de la vida, porque él es muy inteligente y es muy carismático, empieza a ir bien y se consigue una mujer preciosa, pero preciosa, y tiene hijitos preciosos y consigue un laburo de marketing, ¿no?
O sea, publicidad.
Publicista en los 60 en Nueva York.
Ok.
O sea que todo lo que hablamos de psicología y eso en la serie en realidad es como sin marco teórico casi, ¿entendés? No, porque no era. De hecho, algunos que lo tratan de loco, a Betty la mandan al psiquiatra también, como anda loca de mierda, básicamente.
Ah, sí.
Él no se trata nunca.
Los tipos no se tratan. Después eso también, el tema género en salud mental para mí.
A mí me fascina. Podemos volver desde la parte en la que decían brujas. O sea,
sí,
histeria,
sí,
la histérica y la loca son todo lo mismo, chicos.
Betty Draper es la histérica, anda al psiquiatra que te haga electroshock, básicamente, porque estás loca. Y después hay un montón de otras patologías, porque pensé en Peggy con todo el tema del final de la primera temporada. También ella ignora total, queda embarazada, ¿entendés? Mira. Ignora todo, tiene un bebé, lo da, ignora eso, nunca sucedió, ¿entendés? Uh-huh. También algo, pero como que hay un montón de cosas para analizar de Mad Men, pero totalmente sin marco teórico. Quiero decir, como Bojack, te están diciendo eso y están hablando de psicología.
La otra serie es como que pasa por atrás. Yo creo que Bojack también está todo el tiempo pidiendo ayuda.
Todo el tiempo.
Yo creo que, no sé si este personaje también. Entonces yo creo que ahí está la diferencia.
Lo que pasa es que Don, voy a usar un término, y vos por supuesto le vas a poner el marco teórico que corresponde. Porque cuando yo digo narcisista, generalmente me refiero a una persona que no se hace cargo jamás de las consecuencias de sus actos y que está completamente centrada en sí mismo a un punto que no es capaz de empatizar con los otros. Perfecto. Bojack y Don, para mí, son tipos narcisistas. Sí. Porque Don, esta identidad que él se construyó en los 60, o sea, vamos al marco. Un varón blanco, cis hetero, profesional, haciendo guita, es Dios. Claro. O sea, hay un God complex ahí.
Y él lo cree, ¿eh?
Y él lo cree. Sí, por eso trata como la mierda a todas las mujeres de su vida, por eso trata como la mierda a sus coworkers, y por eso su manera de pedir ayuda es ver hasta dónde la puede cagar todavía más. Y yo creo que ahí es donde entra el tema de Bojack. Esa espiral autodestructiva es un pedido de ayuda que no encuentra un canal más sano para resolverse que el abuso de sustancias.
Porque Don Draper también alcohólico a morir.
Nah, aparte es una época, 11 de la mañana desayunando whisky y tomando aparte es muy gracioso porque no bien arranca la serie, el primer capítulo hablan de campañas de cigarrillos, de Lucky Strike, me parece, y dicen, ¿y qué vamos a hacer con estos informes de que supuestamente no son concluyentes los resultados todavía? Porque claro, en esa época aparte fuman las minas, fuman los pibes la gente fumaba en los aviones, en los cines.
De hecho, se trató de decir en Netflix como vamos a sacar todas las escenas donde están fumando.
Bueno, pero tengo que sacar la serie.
Pero si hasta los dibujos animados fumaban.
Sí, el personaje fumaba.
El bebé fumaba.
El pucho de las caricaturas de esa época, o sea, pero porque justamente cuando salieron los cigarrillos y pasaron muchos años hasta que se encontró una conexión directa entre determinados problemas de salud y el tabaco. Pero bueno, nada, el tipo hace eso y también yo siento que lleva a los extremos a la gente que lo quiere para ver hasta dónde está dispuesto a aguantarlo. Por eso también, y esto es un spoiler, pero tampoco es un spoiler porque está out of context, que es que las personas... hay una comunicación muy, muy importante que tiene Don por teléfono con las tres mujeres de su vida. Las tres mujeres son Betty, su mujer, su hija Sally y Peggy, que es una chica que inicia siendo secretaria y termina siendo la puta ama y termina escalando dentro de un mundo de hombres, dentro de lo que se llama de la publicidad. Y son las tres mujeres más importantes de su vida. Son las tres mujeres a las que más daño les ha hecho. Claro. Precisamente por eso, porque estuvo tirando de la cuerda a ver hasta dónde le demostraban amor.
Y es un poco como Bojack con Diane, con Princess
Caroline. Es muy parecido. Sí. Está pensando en Tony Soprano, también tirada de la cuerda con todas las mujeres. Muy bien.
Sí, es muy de las mujeres. Pero es muy, por eso, es correcto que yo piense el narcisismo desde ese lugar.
Puede ser correcto. El tema es, pensar que alguien haga algo para dañar al otro.
No, pero no digo conscientemente, ¿eh?
No. Sacando los conceptos de si es algo consciente, inconsciente, implícito o explícito, el tema está en que uno generalmente hace las cosas porque tiene una función, te diría. O sea, vos haces algo para conseguir algo. Entonces, generalmente si lo planteás tipo en un sistema ABC, vos tenés una situación, tenés una conducta, y esa conducta genera una consecuencia. Entonces, si vos lo analizás de esa manera, podés empezar a pensar un poco más terrenalmente, ok, ¿por qué haces lo que haces? Porque también ese es el tema con lo que hablábamos antes de empezar, el tema de los diagnósticos, el tema de las etiquetas, que es que termina no ayudándote en nada muchas veces, o eso es lo que yo siento, y es también por lo cual en la psicología se está intentando salir un poco de los diagnósticos y empezar a pensar más en, ok, bueno, ¿cuáles son los procesos que están detrás del sufrimiento? ¿Cuáles son las conductas que hay que cambiar? ¿Cuáles son las experiencias y demás? Entonces, nada de eso, o sea, realmente, ¿de qué nos sirve la etiqueta? No sé, esta persona es un narcisista y nos sirve para describir algo, nos está describiendo comportamientos realmente, no necesariamente, estás describiendo cosas de la persona como si fuese un todo, como si esa persona fuese un narcisista, es lo mismo que decir esta persona es depresiva, ¿entendés?
Claro.
Entonces ahí vienen los problemas después al momento de poder tratar esto, porque si esa persona es narcisista, ¿cómo tratas eso? ¿Cómo lo tratas? Si esa persona es depresiva, ok, bueno, va a ser depresiva toda su vida, tiene una predisposición a la depresión, claro. está deprimida en este momento.
¿Le pasó algo?
Esos son lo que pasa actualmente con los diagnósticos y por eso también se está debatiendo. O sea, es algo que no tiene cierre actualmente. O sea, los diagnósticos en realidad se utilizan en un contexto psicoterapéutico para hablar entre profesionales y hablar un mismo idioma y para justamente esto. O sea, bueno, yo tengo este diagnóstico y tengo determinado tratamiento para tratarlo, pero después, tipo... Claro, si el diagnóstico se sale de eso y empieza a ser una etiqueta para poder justificar acciones o justificar...
Ah, yo hago esto porque, bueno, me tenés que bancar porque soy así.
Exacto.
Porque
okay. Ahí es cuando viene la puja, quizás, sí. Porque, nada, esas son cosas que pasan. Entonces, no sé si podría decir que es un narcisista, me gusta... Por lo menos desde la teoría en la que yo estoy, yo analizaría los comportamientos e intentaría ver, bueno, qué es lo que esperás ganar con estos comportamientos.
Claro.
Porque incluso si vos no lo sabés, algo estás ganando. Incluso con algo que te causa mucho dolor, algo estás ganando también. Y eso es lo interesante, que no necesariamente la recompensa tenga que ser positiva. Pero bueno, nada, me fui un poco, perdón.
No,
al contrario, es que está buenísimo. Y pensaba, mientras vos hablabas, pensaba, sí, por ejemplo, en el recurso narrativo, en historias, en ese tipo de historias, que es la animación.
Sí.
Hay un episodio sobre Tuca y Bertie, que también es línea Bojack, uh-huh. que es, bueno, son dos mujeres millennials, que pasa algo, que son una tucán y una hormiguita.
Sí, sí.
Y con Lu, lo que hablábamos en ese episodio, que fue de los inicios de Sin Plata.
Debe ser el episodio de Sin Plata, o sea, sí, una cosa así.
Imagínate, hablábamos de la potencia que tiene la animación para narrar historias que tienen que ver con salud mental.
Uh-huh.
Porque vos, obviamente que a través de la actuación podés hacer unas cosas increíbles, pero la animación tiene como ese recurso que a través de lo que hace, es como The View from Halfway Down,
sí,
el episodio de Boya, que es,
sí, es como
delirante.
Que te da la chance de poder expresar la experiencia subjetiva.
Sí, todo lo, sí, que te está pasando en la cabeza.
Exacto.
A mí siempre me...
Colores.
Pienso mucho en el episodio de Bojack, mucho. Yo, para, sí, mí Bojack, cuando hablaba de estos temas, es como que hicieron todo bien, ¿entendés?
Bojack es una maravilla.
Es por todo lo que quisieron contar de salud mental y siendo un ingeniero. O sea, estoy hablando sin saber nada, pero me parece que pusieron todo bien. Y pusieron un montón de cosas en la tele que yo no las había visto nunca y que dije, mierda. Y hay mucho, hoy veía un psiquiatra hablar en YouTube que dije, lo mejor en televisión y en cine para mostrar este tipo de patologías y de cosas, es la serie animada Un Caballito y es como, es gracioso,
sí,
está bueno porque le subís la vara a la animación, digo, como que mira,
total.
Uh-huh. No es una boludez, nunca lo fue, y mirá lo que podemos hacer con esto. El capítulo de Bojack, que lo nombro siempre, que es Stupid Piece of Shit, y muestra todo el día de él autodestruyéndose, no yendo a combatir sus problemas porque tenía que lidiar con la madre y,
sí,
no sé qué tiene la madre, ya es otro tema. Y hace ese mierda él mismo todo el tiempo y toma y termina rompiendo el auto, termina... Y esa cosa cuando él ves que se hace otro dibujito, ¿viste? Como cuando se hace el dibujito feo,
sí,
de Bojack.
Sí, me acuerdo.
Y toda esa cosa así, todo como si fuera un niño dibujando todos garabatos en un papel. Todas esas cosas que te pasan en la cabeza que es imposible describirlo.
Yo siento que ese episodio, Free Churro,
sí,
y The View from Halfway Down son la trilogía pilar de la serie.
Hay un montón de episodios. Time Sarrow también, ¿no?
Sí.
Time Sarrow.
Es como, sí, como que son los episodios que estructuran,
sí,
todo lo que pasa en la serie, sobre todo porque hay mucho de... Todo empieza... Es muy gracioso como todo empieza por los padres. De hecho, en muchas de las series que tenemos acá, la figura, no importa qué serie mires, la figura todas de madre y padre, cuando aparece, hace que vos entiendas un montón de comportamientos y cosas de los personajes, que también es gracioso porque a veces se ha tratado negativamente. Yo pienso en este capítulo de... ¿Se acuerdan cuando el capítulo en el que Marge hace terapia?
Sí,
que Homero se pone loco porque dice, me va a echar toda la culpa a mí, y la mía escribe esposo, y al día de hoy sigue habiendo gente que lo piensa. De hecho, hace nada salió un tarado en Twitter que decía que la esposa había ido a una psicóloga feminista y que lo había dejado. No, te dejó porque sos un pelotudo. Pero él culpaba a la psicóloga, esta cosa de no, me dejó porque la psicóloga se lo dijo, o si alguna vez le ha pasado a alguien, mi mamá no escucha este podcast, así que voy a aprovechar, pero mi madre me ha dicho, tipo, te está haciendo mal la terapia. No es que me estaba haciendo mal la terapia, es que empecé a hacer todo lo contrario a lo que ella quería que hiciera. Y era como que ella decía, no, o le decía, che, esto que vos hacés me está haciendo mal. Cuando yo pude empezar a expresarle a mi vieja desde un lugar, me hace daño esto que estás haciendo.
Sos muy sensible.
Sos muy sensible, ¿no?
Muy
te está haciendo mal eso.
Yo creo que es muy importante lo que decís, porque la verdad es que las personas somos una historia de aprendizaje, básicamente. El tema está... re pesado, pero cuando vos vas a terapia, o sea, si vos sos lo que sos por lo que te pasó, si soy lo que hice o soy lo que hago, y ahí está el tema, porque justamente como somos una historia de aprendizaje, esa historia no está terminada. Entonces a mí siempre me gusta tener una visión un poquito más esperanzadora de la vida y de la psicoterapia, que es que la gente puede resolver sus problemas, la gente puede cambiar también, porque sí, somos el resultado de una historia de aprendizaje y obviamente no va a ser fácil. Yo tengo 26 años, entonces cambiar todo lo que aprendí en 26 años, y que encima muchos son aprendizajes que implícitos, porque no es que tipo todo lo que aprendí lo aprendí directamente, va a ser muy difícil. Pero así como aprendiste todo eso, podés reaprender cosas, podés desaprender cosas, podés aprender cosas nuevas, y yo creo que eso es lo que más me gustaría que se lleve la gente que está escuchando, que es que se puede salir de eso, se puede cambiar las cosas que no te gustan de vos, y quizás hay cosas que no te gustan de vos y que no tengas que cambiarlas, sino que tengas que aprender a quererlas y aceptarlas de otra manera, o ver las cosas de otra manera. Entonces, para mí eso es muy importante al momento de hablar, en el momento de echar las culpas, ¿viste? Tipo, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué es que soy así? Bueno, mire, vos sos así, sí, soy así por mis padres. Bueno, sí, probablemente seas un poco así por tus padres, pero eso no es todo, porque no aprendemos todo de nuestros padres, nada más. Y no sos eso nada
Hay
más.
Hay mucho que también vemos, a veces sí, en las películas, que también lo hablamos un poco off podcast, eso, que a veces es como, es así porque tal cosa, ya está, no hay ninguna otra explicación,
claro.
Y es un psicópata para siempre.
Bueno, el tema con las películas, las series, sí, son dramatizaciones.
Obvio.
Hay que hacerlo lo más divertido posible también.
Eso, a veces es entretenimiento.
Y que sea lo más fácil posible de entender. Ok, bueno, ¿por qué este mató a alguien? Ay, bueno, porque su papá le pegaba de chico. Ah, bueno, listo, ya está.
Eso sí.
Facilísimo.
Dexter.
Súper entendible, listo, ya está. Ahora, las personas somos un poco más complejas.
Tal cual.
Y ese es el tema.
Pero bueno, igual hay cosas que también hoy lo veía investigando, sí, en YouTube. Está bueno, aunque sea así, que igual trae estos temas a la pantalla.
Absolutamente.
Es medio bruto, pero está ahí. Lo decimos un montón de eso, con Sex and the City.
Claro.
Que hace era medio bruto, pero lo trajo. Lo tiró ahí y dijo, ah, mira, hablemos de esto.
Es que está buenísimo saber un poco de cómo, por qué me comporto de esta manera, entender de dónde viene, entender qué es lo que estoy ganando también con estos comportamientos. El tema es qué haces con eso después, porque si vos te quedás en, ah, bueno, ya entendí por qué soy así, sí, ¿y qué hacemos?
Y no dejar que te defina, porque si eso te define, ya estás completamente derrotado por algo que...
O sea, si tu meta era saber por qué es que sos así y ya lo tenés resuelto y es como, ok, bueno, pero la mayoría de la gente que va a terapia es porque tienen algo que con lo que están sufriendo o algo que quieren cambiar generalmente. Bueno, en la terapia vas descubriendo si es algo que realmente tenés que cambiar o tenés que cambiar vos la manera de pensar al respecto de eso o si realmente tenés que cambiarlo. Pero no vas para saber, bueno, sí, soy así, ok.
Bueno, sí, una psicóloga con la que yo iba antes una vez me dijo, las explicaciones son chupetes.
Total.
Y me pareció muy piola ese concepto. Ella me dijo, está bien, ya entendiste que es por acá. No vamos a seguir revolviendo en todas las razones por las que te pasa esto. Vamos a empezar a pensar qué haces con esto, porque si no, la explicación sí te tranquiliza, porque decís, ah, claro, soy así porque mi vieja, mi viejo, el colegio,
es que es lo mismo
una
que...
relación anterior...
Es lo mismo que hablábamos sobre el diagnóstico también. Son cosas que tranquilizan, obviamente. Son cosas que te pueden dar una sensación de identidad o de que, ah, bueno, descubrí lo que me pasó. El tema es que eso sería como el primer paso nada más. Porque ¿qué hacemos con eso después? Vos tenés que seguir viviendo.
No sé. Bueno, justamente ya que es el diagnóstico, vamos a hablar de la serie que le hizo una canción al diagnóstico, que le hizo una canción a los psicofármacos, que le ha hecho una canción a tantas cosas. Es Crazy Ex-Girlfriend.
Otra serie monumental.
Serión de la san puta.
Al igual
me
que
deben el episodio.
Te debemos el episodio. Igual que Bojack se metió como, ah, mirá qué graciosa, jaja, va a buscar a su ex.
De repente,
jajan. Bojack también, ay, jaja, Hollywood. Qué graciosa la industria. El caballito.
Es como el coso cuando aparece ese meme de el que no sabe sí, y que sí, sabe.
El meme así.
Bueno, Crazy Ex-Girlfriend, para los que no sepan, es una serie musical. O sea, ya acá se bajan unas cuantas personas que por lo general con ese impulso, porque viste que hay poca tolerancia en temas musicales. Pero bueno, es una serie musical creada por Rachel Bloom, protagonizada también por ella misma y básicamente muy atravesada por su experiencia personal, porque yo tuve el privilegio de leer un libro de ella que me trajo mi querida amiga de un viaje.
¿Cómo se llamaba? Quiero
estar donde está la gente normal.
Me encanta. O sea, yo ya vi el título y dije, no, necesito leerlo.
Que en realidad está haciendo referencia a I Wanna Be Where the People Are, a la frase de la sirenita. Entonces dice, I Wanna Be Where the People Are.
¿Él lo leyó?
No, es fantástico. Y aparte hizo un musical. O sea, hay un capítulo entero en el que ella escribió un musical sobre su historia secundario. Y hay un link para que lo vayas escuchando.
Ay, me muero. Bueno, después me lo prestas.
Sí, porque es fabuloso. Aparte, es genial porque lo grabó. Todas las voces están grabadas por ellas. Dura 13 minutos.
Es una persona muy especial. Está muy loca. Vamos a verlo así, pero es fantástico.
Yo lo digo, está loquísimo.
Está loquísimo. El arte que tiene, como que fue un montón, pobre mujer.
No, y aparte es como dice Lu, además de que es un musical muy nutrido porque hace un recorrido por todos los géneros. De hecho, hay un tema que son de Skrillex, o sea, exploran lo que se encanta en la serie. La cuestión es que Rebeca es una abogada judía, no, lo digo porque es importante, porque es parte de su identidad y aparte tiene a la madre judía definitiva, que ahora está en Nobody Wants This, sí. También haciendo de madre judía. Esa señora la llaman para ese papel, evidentemente.
Jodida.
Sí, para ser jodida. Bueno, ella labura de abogada, tiene una vida sumamente exitosa. En principio,
Nueva York, en un edificio espectacular, con una vista espectacular, a Don Draper.
Claro, a Don Draper. Y se cruza a un noviecito de una colonia de vacaciones, que se llama Josh Chan. Se entera que el pibe vive en un lugar que se llama West Covina, California, que sería como decirles Las Toninas. Y en el primer número de la serie, ella se autoconvence de que tiene que cambiar de vida y que va a ir a West Covina a cambiar de vida, pero que no tiene que ver... No, pero ella dice no.
Y da
la casualidad de que Josh Chan just happens to be here.
Claro, ella no se muda por él.
Está todo muy claro. Justo le gustó ese lugar y le pareció que tenía que hacer un cambio. Dejar su medicación.
Pero aún cuando arrancás la serie, no reparás en ese detalle. Reparás cuando ya estás por la cuarta y cuando ya todo se fue lo suficientemente a la mierda. A mí me pasó eso. Al principio dije, ah, bueno, dejó la medicación. Porque la primera temporada no toca, va surfeando.
Sí.
Después empieza
a... Es que lo que decimos, se la metieron a CW con... Caballito de Troya,
sí,
y con todo lo que tenía dentro de esta serie, con un musical de una mina que estaba loca buscando a su ex.
Exactamente.
Claro, es que la premisa te da como, ah, qué gracioso.
Yo creo
esto.
Que sí, porque, no sé, a lo mejor engancharon a algún ejecutivo copado, pero me parece re jugado, ¿entendés?
Para la CW,
tal cual.
Ella cuenta en el libro el proceso de cómo vendió el piloto, el proyecto, todo. Pero yo no sé si vos notaste eso, como que al principio es todo risas y que después la serie va diving.
Igual que Bojack, y cada vez es más oscura, pero igual acá cantan y es muy gracioso.
Y te seguís riendo, no es que no, pero...
Pero es muy interesante que la parte cantada, la parte musical, es su recurso para fingir demencia de la vida también.
Claro, sí.
Porque los números musicales ocurren todos en la cabeza del personaje principal, entonces ella... se imagina cosas como si fuesen canciones. Y creo que en la temporada final es que recién empieza a decir esto. Ah, sí, bueno, cuando estoy un poquito... me lo imagino como una canción.
Claro.
Y es su manera como de duelar o de llevar esto que le está pasando.
Y además es re loco porque ahora hace poco salió un podcast de Mariano Levy, ¿viste? Que escuchamos con el marido, que hablan de pilotos y hablaron de justo de Crazy Ex-Girlfriend. Y uno no se pone a pensar cuando empieza la serie, pero todo pasa tan rápido además. Pero si lo ves bien y con atención, la mina era re exitosa, tenía como su vida re armada y de repente deja todo. Se ve que le iba bien, ¿entendés? Una abogada exitosa y se va a un pueblo en el medio de la nada de California, a una agencia de tipo un bufete de abogados medio pelo que tienen que imprimir. No me acuerdo qué era, no importa. Le imprimieron el CV de ella para mostrarle a la gente. Como todo muy básico.
Es que está bueno.
Es raro lo que hacen, de eso quiero decir. No es normal, no es una actitud.
Es que ahí
de
se nos abre.
Mentalmente estable.
Es que igual ahí se nos abre el debate de. ¿Era feliz?
Y quizás no.
O sea, y qué es la felicidad también,
y
¿no?
Porque ella es lo que vos se autoconvence todo el tiempo también, pero sí. En todos los lugares. Ahí se autoconvenció que esa era la vida que tenía que llevar, porque a lo mejor la madre le tocaba, claro. O la sociedad, o lo que sea. Y después va al otro lugar, se autoconvence que no es por George, no sé. Y después se va inventando, se inventa toda una vida en la cabeza.
Es también. Que volvemos a lo mismo que habían mencionado en Bojack. Rebeca también, tipo, está todo el tiempo evitando.
Sí.
Ella evita realmente enfrentarse a las cosas que son feas. Las partes más oscuras de su ser. Y creo que ahí está el tema. Creo que la serie cada vez se va metiendo más y más en esas cosas que le pasan a
que
ella.
Que ya no puede evitar.
Que ya no puede evitar.
De hecho, eventualmente sí atiende a terapia.
Sí. Y aparte la espiral. O sea, a mí lo que más me impacta de esa serie es cómo se termina la risa cuando vos te das cuenta que los comportamientos que ellas tienen son recontra autodestructivos.
Sí, total.
Que creo que el pico, que de hecho, si mal no recuerdo, sí, pero antes de ir en cana, yo creo que el paso el que sería el punto de quiebre que después se termina aceptando es cuando termina con el padre de Greg, que es el colmo de, o sea, que, pero a ver, ¿quién no ha estado ahí? No con el padre de tu expareja.
Con Charles Grodin
cantándote.
Haciendo cosas que vas a decir, che, pero ¿por qué mierda hice esto? Que es un...
Bojack que está con Emily, la mina de... Emily era, sí. La de todo.
Sí.
Y él también se mandó un montón de cagadas.
Y es que eso, son esos momentos
de baile. La ciervita. Penny era.
Ay, sí. No, es un montón. Pero bueno, por eso son momentos muy oscuros. Pero vos cuando lo ves decís, todos estuvimos ahí, que dijiste, pero ¿por qué hice esto? Es casi como si entrara en una disociación.
Ni hablar, estás ni siquiera lo pensás, es como, voy a hacer esto, voy a hacer esto, te necesito sacarme, voy a hacer esto.
Esa es una de las cosas de mi propia psiquis y de la ajena que más me cuesta entender, que es esta cosa de cómo hiciste para pisar el acelerador de esa manera.
Por un momento te vas, ¿viste? Como que...
¿Cómo te fuiste así? Claro.
Sí, porque ahí, de vuelta, hay que pensar en lo que uno gana con esos comportamientos. Claro. No necesariamente en lo que uno está perdiendo. Ese es el tema. O sea, generalmente esos comportamientos autodestructivos tienen una razón, pero también tienen... es esto. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero, tipo, ¿qué estoy ganando con esto, en realidad? Y ahí está el tema. No sé la respuesta, realmente. No me acuerdo tampoco no me acuerdo la serie y, nada, la psiquis humana es muy complicada. Pero nada, los comportamientos, por lo menos desde la teoría cognitivo-conductual, tienen como una explicación a partir de eso. ¿Quién sabe?
Bojack no iba a terapia, ¿no?
Bojack no iba a terapia.
Nunca iba a terapia.
No, salvo terapia. Cuando lo tratan en el. Cuando se va a internar.
Claro.
Ahí sí. Ah, en rehab.
Sí, cuando está en rehab tiene un poco de terapia.
Ah, cierto, que tenía. ¿Quién era el terapeuta? Ay, me olvidé. ¿El caballo?
No estoy. Era un caballo tipo más peticito, una cosa así.
Pero terminaba re mal, porque era un rehab para. Alcohólicos o no,
sí.
Tipo para de adicción,
sí.
Y creo que el terapeuta también tipo era un exadicto
sí.
Y te lo llevan por el lado de que después tipo él vuelve a recaer.
Ay, no,
era como muy oscuro.
Ay, no.
Y aparte tiene, bueno, es de esa época, es la parte esta parte tan icónica que se comparte bastante en redes y demás, del mono que le dice se hace más fácil sí. Todos los días. Pero esa es la parte difícil, hacerlo todos los días.
Total.
Que a nivel conducta. Sí, porque es verdad. O sea, en realidad, si vos tenés constancia para adquirir un comportamiento, un hábito que a vos te hace bien, te va a hacer cada día más fácil. Pero la parte difícil es que vos efectivamente logres sostener esa rutina.
Es muy difícil eso porque no somos solo nosotros. En el contexto, será fácil.
No, la verdad que
me
no.
Me quedé pensando también en Bojack, la que sí se va a atender es Diane.
Sí.
Porque no hablamos de Diane hasta ahora.
Y también, tipo, le cambia el mundo.
Y sí. A ella la medican también.
La medican. La medicación, está bueno charlar de medicación.
Hablemos
de
eso también con Crazy Ex, ¿no?
Sí, hablemos de medicación. O sea, los psicólogos acá en Argentina no podemos medicar, pero sí estamos enterados. Sabemos algo de psicofarmacología. Hay ciertas perturbaciones que quizás los psicofármacos pueden ser más dañinos que una ayuda, como puede ser el caso de la ansiedad, por ejemplo. Tenemos las benzodiazepinas, todos los clonazepam y demás, que se dan en muchas veces en hospitales en momentos de crisis en los que una persona viene con un ataque de ansiedad y demás, y obviamente tipo te dan un clonazepam para bajar. Eso después empieza a generar más problemas que ayudas, porque empezás a necesitar cada vez más, genera cierta dependencia, no está bueno. Sin embargo, después tenés otros psicofármacos como los antidepresivos, que se utilizan en muchos trastornos y muestran mucha mejoría. Incluso había un estudio que decía que los antidepresivos son el único psicofármaco que modifica la estructura cerebral, por ejemplo. Porque los psicofármacos en realidad no modifican nada, pero el antidepresivo logra que se generen nuevas conexiones neuronales. Entonces uno podría curarse de una depresión solo tomando antidepresivos. Nada, son cosas. Tipo, los estudios por ahora muestran que no hay diferencias entre tomar solo antidepresivos o antidepresivos y terapia, o solo terapia. Es una cuestión de tiempo. Nada, o sea, la verdad es que el psicofármaco como un recurso, como una ayuda, está buenísimo. Los psicólogos tendrían que estar enterados y trabajar en conjunto con los psiquiatras, que son los que pueden medicar acá en Argentina y creo que en casi todos los países.
Sí, los yanquis no sé, porque ellos siempre son como psiquiatras.
Sí, es que los yanquis tienen otra, tipo, por los títulos, o sea, creo que los psicólogos trabajan de otras cosas, o sea, no, no tienen como el concepto de psicólogo.
Claro, vas a un psiquiatra.
Claro, un shrink. Exacto.
Vamos a hablar de una serie que tiene que ver con eso.
Pero a mí lo que me gusta mucho es, tipo, y volviendo a Crazy Ex Girlfriend, que está la canción esta de los antidepresivos, sí, cuando le recetan los antidepresivos a Rebeca, y ella no quiere en un principio. Y la psiquiatra ahí tiene toda una canción diciéndole, che, no tiene nada de malo.
No
esto.
Es tan grave,
no es tan grave. Y creo que eso es también lo más importante al momento de hablar de pastillas y psicofármacos, que es que no es grave. Me gusta mucho que ella le dice, you're not special because you're sad, tipo, no sos especial por estar triste, porque nada, es eso. La gente muchas veces también siente mucha ansiedad y mucho sufrimiento porque sienten que es algo que solo les pasa a ellos. Y ahí, tipo, lo vuelvo a relacionar con el tema de los diagnósticos y demás, que es que también son etiquetas que nos ayudan a darnos cuenta de que, che, no estamos solos en esto,
claro,
que nos pasa.
Buscas un grupo de gente con tal cosa y existe.
Y pasa por ese lado también, o sea, mucha gente toma psicofármacos.
Yo siempre lo pienso, no sé, tenés diabetes o tenés alguna presión alta y te tomas la pastillita de la presión alta todos los días y bueno, eso, no sé, tu cerebro también es un órgano. Entonces hay muchas cosas que necesitas ayuda y también, uh-huh, siempre lo pienso por ese lado.
Igual es increíble cómo el concepto del estar del loquero, del loquito, pleno siglo XXI, sigue operando. Sí. Porque ese rechazo a decir, a no aceptar cuánto se pasa a la persona, por ahí no acepta que lo mediquen, porque tiene como esta noción de, no estoy loco, o sea, a través del loco como concepto.
Porque voy al psiquiatra.
Porque voy al psiquiatra si no estoy loco. Y también esta cosa de que hay mucho prejuicio de, no, pero te dan fármacos y estás todo el día dopado.
Sí, quedas dopado.
Y es como, no necesariamente.
O te hace engordar, ¿viste? Que, bueno, en Bojack pasa, porque Diane también engorda. Y hay todo un tema que no lo quiere tomar.
Pero es un garrón, porque ¿hasta cuánto estás dispuesto a estar sufriendo toda tu vida por algo que te hace daño? Claro, padecer. Algo que podrías estar tratando y resolviendo. Y bueno, cuando vos decís Diane y Bojack, pienso en algo vincular y me voy metiendo con una de las series que me gustó mucho este año, porque se mete mucho con lo que es vincular entre las personas. Retomando con lo de Crazy Ex que vos decías, esta idea medio... ¿Cómo ¿cómo explicarlo? Esta cosa de que cuando vos ves una serie que está bien tratado, te das cuenta de que no es tal cosa como buenos y malos, sino que en el vínculo se potencian algunas cosas entre unos y otros. Por ejemplo, Paula, en el caso de Crazy Ex. Paula, que también es parte del primero, del segundo episodio, cuando las dos cantan por la historia esta de Josh Chan y toda la bola. Vos te das cuenta que Paula está harta de su vida a tales niveles que se mete con la historia de Rebeca, que interviene de maneras que no tiene que intervenir, que hace cosas que están sumamente cuestionables. Y fíjate que cuando ellas confrontan en después de todo lo que hice por vos que no me pediste,
claro,
es muy gracioso porque le echa en cara todo lo que hizo. Y vos te dices, pero yo no te pedí que hicieras todo eso por mí. Y ahí te das cuenta que también en los vínculos uno descubre esas cosas. Hay veces que es el dicho un roto para un descosido. Claro. Sí, sí.
Bueno, justamente hace unos días estaba leyendo un texto que tenía que ver con terapia de parejas y hablaban del concepto de las gratificaciones. Básicamente, lo resumiendo, es que el amor se acaba. Entonces, la parte esta de el amor se construye tiene que ver con qué haces que le agrada al otro y vos y ese otro qué te devuelve a vos. Entonces es como una constante tipo, ida y vuelta de dar y de recibir. Entonces lo analizaba justamente con la relación de Rebeca y de Paula, porque es verdad que ella jamás le pidió eso, pero tampoco le dijo que no lo haga. Y ese es el tema, o sea,
nunca le puso
un stop y daba a entender que estas cosas le gustaban.
Sí.
Y tiene que ver un poco con esto, por lo menos en este texto hablaban justamente que una de las técnicas para tratar el tema de conflictos en parejas es agarrar a tu pareja haciendo algo agradable y hacéselo saber, hacéselo notar. Así identificás vos las cosas que te gustan de tu pareja y así tu pareja también puede saber qué son las cosas que te gustan de él. Y en sentido contrario. Y es eso, o sea, Paula hacía todo el tiempo estas cosas y Rebeca en ningún momento le ponía un stop. Hasta que le pone un stop. Porque también lo que decía el texto este es que esas cosas que nos gustan pueden no gustarnos todo el tiempo. Pueden dejar de gustarnos. Y ahí va por el lado de que, bueno, che, me servía esto hasta acá, pero te fuiste al carajo. Y pasa en muchas parejas, lo podés analizar desde esa cuestión también. Y para no quedarnos en el tipo, ay, es que lo amo. Bueno, y queda como algo muy metafísico de, bueno, ¿qué es el amor, no? Es una cuestión más tipo terrenal de, ok, ¿qué estás haciendo que a mí me gusta? ¿Y qué estoy haciendo yo que a vos te gusta? ¿Y por qué es que seguimos juntos? ¿Que no estamos el uno al otro? Era como muy, muy capitalista, de tipo, te doy, dar y recibir, pero realmente muchas veces funciona así,
no, pero
el comportamiento.
En realidad es reciprocidad. Y me gusta lo que traes porque en el tema de las relaciones, sobre todo, estamos todos atravesados por relatos de cómo se supone que se debe ver un vínculo. Y ahí me meto con You're the Worst, que es la serie que vi esto, que le mando un beso a Cata de Series, que fue la que me la recomendó y no pude parar. O sea, entré en una psicosis.
Lo que catapultó el especial también.
Sí. Es que fue lo que hizo que el especial tuviera lugar, porque justamente es una serie que se mete todo el tiempo con esta cosa de cuando nos enamoramos, de qué nos estamos enamorando y de la perspectiva que los demás tienen sobre el amor, cuando cada pareja tiene un contrato muy único. Y eso no quiere decir justificar actos de violencia, no pasa por ahí.
No pasa
por entender que por ahí tu forma de amarte con el otro no necesariamente va a ser la de los cuentos y las novelas, la de las pelis, la que se supone, porque hay todavía una noción de cómo se ve una pareja feliz.
Pero
o
es que
cómo
incluso,
funciona una pareja feliz.
Es que incluso si lo pensás, piensen en las parejas que hayan tenido ustedes.
Ninguna fue igual tampoco.
Exactamente.
Ninguna funciona igual.
Ninguna funciona igual.
No, para nada.
Es bueno. otra serie que empezaron con jaja, parejitas, ¿sabes? No sé, una boda que se conocen.
Y después decís, oh,
¿qué me metí?
Sigue siendo graciosa hasta el final igual.
Sí.
Esa es como el meme del caballo bien dibujado. Sí. Son 5 temporadas y son todas increíbles. Pero bueno, los protagonistas son Gretchen y Jimmy. Como dice ella, se conocen en una boda. No cualquier boda, la boda de la ex de él.
Okay.
Y nada, y tienen lo que parece ser una one night stand. Y cuando vos los conoces, son terribles. O sea, son realmente seres del averno. O sea,
son personas muy complicadas.
Son gente muy complicada en un montón de cosas. O sea, ella
es re narcisista, ¿o no? No sé.
Sí, sí, vamos, bueno, por
vamos
eso
a ponerle
tiene término. Comportamientos narcisistas. Sí. Él es escritor, es un inglés que se vino.
El tema está, ¿sufren de esas cosas o están
ellos
bien?
Sufren.
¿Ellos sufren?
Ella sufre.
Ella sí, él no.
Él no.
Él no sufre. Okay. Él hace sufrir.
Por eso
él hace sufrir.
Divido a Gretchen y Edgar, de Ginny y de Lindsay.
Sí. Contalo. Porque esta no es tan conocida.
¿Eh?
Es nueva, ¿no?
No, esta debe ser. Sí. Pasó por ahí porque era de Stars con Z. Empezó por ahí, estuvo en algún momento en alguna plataformita.
Ahora está en Disney.
Ah, está en Disney, tenés razón.
Ahora está en Disney porque está con todo el contenido de Stars y ahí es donde la vi yo. Uh-huh. Pero nada, Ginny vive con Edgar, que es un veterano.
Okay.
Entonces, con
latino.
Latino, que tiene un estrés postraumático muy fuerte.
Suena veterano y piensan en un viejo, ¿no? Es un pibe de unos 30 años, sí. Veterano de guerra, porque
es veterano
de Estados Unidos, claro. Están en guerra todo el tiempo, entonces es muy joven.
Claro, sí.
Es un chabón que está vuelto de la guerra hace muy pocos años y que tiene un estrés postraumático muy fuerte. Que es muy, él lo quiere mucho a Ginny, pero Ginny lo trata muy mal, pero porque
no da nada, Ginny no da nada.
Claro, el chabón les cocina a la mañana, les hace desayuno, vienen los dos, le comen toda la comida, le dejan la casa hecho un quilombo. Y Lindsay, que es el otro personaje, es la amiga de Gretchen, que también, Lindsay es un personaje, bueno, si hablamos de narcisismo,
también
Lindsay es todo lo que está mal en términos de responsabilidad sexoafectiva. Okay. Ella está casada con un tipo que no le pasa nada en principio con él, porque aparte lo dibujan como un, lo hacen el estereotipo del nerd y no sé qué bola.
Pobre
Paul. Paul es un personaje muy sufrido.
Sí.
Pero la serie tiene mucho sobre sexo, habla mucho de sexo, y ellos tienen un caso en el que, hablando de este tema de las parejas, ella quiere abrir la pareja y Paul no quiere, y como Paul no quiere, pero él está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, acepta el cuckold, ¿cómo se le dice? Que vos ves a tu pareja teniendo sexo con otra persona.
Como voyerismo.
Claro, como si fuera un voyerismo, porque vos estás ahí.
Ajá.
Pero todo está centrado en la satisfacción de ella. Y él no está feliz con esa situación. Y es bastante incómodo ver cómo se desarrolla, sí. Porque ella está chocha. O sea, de hecho, en un momento le trae dos tipos. O sea, tipo, vos hacé lo que quieras, pero él no la está pasando bien en ningún momento. Y ella un poco fuerza esa situación. Nada, cuestión. Entre todas estas idas y venidas hay replanteos de contratos en todas las relaciones, especialmente la de Gretchen y Ginny, que es la que nadie entiende, pero que él define no bien, la serie arranca, le dice, lo que yo hice, mi relación con Becca fue una elección, vos y yo somos inevitables, se lo dicen en el momento que la conoce. Y después te vas dando cuenta de que efectivamente hay un amor ahí, que por más que hacen cosas, a ver, tipo, la mina le prende fuego el auto. Él o sea, yo esto lo tiro, igual mírenla, no pasa sí. nada, el chabón le pide casamiento,
sí.
Y ella en un momento le dice, ahora vos y yo vamos a hacer una familia, y como él tiene un trauma con la familia, se va a la mierda y desaparece por 3 meses, la deja abandonada arriba de una montaña donde le pidió casamiento y se va al carajo. O sea, es de terror.
Son muy destructivos los dos, auto y no autodestructivos.
Ese es el tema con tratar de analizar series, que muchas veces se van al carajo. Claro, y es como, sí, carajo. No sé cómo analizar esto, es como si fuesen personas reales.
Sí, porque no sé, debe haber alguien que lo haya hecho.
Sí, para mí, hay de todo. Pero nada, lo que tiene la serie es que en un momento te revela que Gretchen tiene una depresión clínica.
Okay.
Es algo que no se sabe durante buena parte, de hecho no se sabe durante varios capítulos de la primera temporada, y cuando finalmente se sabe es un capítulo muy hermoso en el que ella, durísimo,
no sale de la cama, ¿no?
Sí, ella no puede salir de la cama y él. Y está bueno también porque muestra esto que pasa muchas veces, ¿no? La gente que te quiere, quiere que estés bien y que estés feliz. Entonces se le arma todo un domingo, el Sunday Funday,
sí.
Que es el capítulo gag de la serie, ¿viste? Como los de Día de Acción de Gracias.
Sí,
de
sí.
O el Slap Giving de...
O el Slap Giving de How I Met. Bueno, ese es Sunday Funday, que sí. Es básicamente se juntan a brunchar y escabiar el domingo de temprano.
Mucho
y él hace
cabio.
Todo un día... Hacen todo un día de joda y él se ofende porque ella no responde a ese día.
Sí, ella en ese capítulo está como totalmente ida, no participa de nada,
claro.
Todo le cuesta un montón.
Igual está bueno lo que dicen porque hasta ese momento no se sabía que tenía este cuadro.
No,
la veías medio como una loca, una así,
claro.
Ansiosa, muy ansiosa también, pero no
pero está bueno que desde los guionistas, no sé si habrá sido su idea, pero está bueno que no hayan querido que el personaje se defina por eso.
Está buenísimo.
Porque está bueno eso, porque también creo que es importante remarcar esto de que no somos nuestros diagnósticos. diagnósticos nada más. Y nada, y este chico se enamora de ella por un montón de otras cosas y después descubre esto de ella. Y está bueno esto que decías de cómo...
El otro,
como el mundo, también siempre está en esto de... Pero tenés que ser feliz. ¿Por qué no sos feliz?
Claro.
Como si la felicidad fuese un estado constante en el cual uno tiene que estar... Y el estado a buscar también.
Sí,
porque
estar
uno,
bien todo el tiempo.
Claro, estar bien. Y nada.
Sí, perdón.
No, seguí.
No, sí, lo que... Esto de el otro, cómo lo toma también. Me viene a la cabeza esta última temporada de Heartstopper, por ejemplo.
Acá tenemos un problema.
Ay, a mí no me gusta Heartstopper, no, pero no importa.
No importa.
Habla,
yo
habla,
no puedo
igual
ser fan, pero sí me pareció muy importante mostrar cómo...
Vi la primera.
El pibito, yo no sé los nombres. Entonces yo sé que es el... Lo dije el otro día en Seriamente Hablando.
Nick y Charlie.
Bien. ¿Cuál? Nick, Charlie está bien. Charlie es el que tiene esta temporada un tema con un TCA. Uh-huh. Y es internado. Y entonces está en el otro, que muestra mucho Nick cómo sobrelleva la situación. Que eso me pareció interesante, porque uh-huh, también lo afecta muchísimo todo esto. Eso. Entonces está bueno, como sí, que le sacó el foco. Él, voy a hacer muchas comillas, pero el enfermo. Y estar al lado de la persona que también lo padeció.
No, y aparte hay algo muy importante que le dice, ya no me acuerdo quién.
La tía
al personaje de Nick, que le dice: vos lo amás a Charlie, el amor no cura un trastorno de salud mental. Y me pareció tan bien, que está bueno eso, entender. Ah. Uno puede hasta cierto punto, vos si estás en pareja con una persona con un trastorno, la podés acompañar, la podés ayudar, pero no la podés sanar. Eso es una cuestión que es de la persona y de la ayuda profesional. Hay un límite que vos no vas a poder pasar de ahí, entender que no es tu responsabilidad.
Pasa
tampoco
mucho con amigos, también pasa.
Es que decís, hasta yo te puedo ayudar hasta acá. Más
es
no
que
puedo.
Muy poco se habla de cómo realmente un problema de salud mental puede afectar a todo un contexto. La terapia sistémica trabaja justamente en sistemas, porque cree que los problemas no son un problema individual, sino que es un problema de
un contexto,
todo un sistema, justamente. Y nada, es súper interesante esto que decís, porque sí, es verdad, o sea, uno puede ayudar hasta ahí, y uno puede ayudar hasta donde se comprometa a ayudar también. Porque yo creo que hay trastornos en los que es muy importante la ayuda de una red de apoyo, y es en serio, es muy importante, pero también esto es un compromiso, y esa gente tiene que estar dispuesta. Entonces sí, es duro. Es duro. Un trastorno de salud mental es duro. Un trastorno psiquiátrico es durísimo. Entonces, tenés que estar dispuesto. Y yo creo que ahí está el tema. Y estar dispuesto quiere decir justamente también informarte, saber qué cosas podés hacer, qué cosas no.
Qué
decir, qué no. Y también, yo creo que también decir hasta dónde puedo. Porque ese es el tema. O sea, uno es humano y uno quiere ayudar todo lo que puede, pero uno tiene que pensar en uno también. Es lo que pasa también con muchos terapeutas, justamente, que uno también tiene que decir, bueno, ¿cuántos pacientes voy a tener, claro, por semana? ¿Cuánta gente con problemas puedo escuchar al día?
Resguardarte.
Y sí, o sea, y somos todas personas.
No te podés vaciar para tratar de sostener a otro, porque al final no le terminas sirviendo al otro ni tampoco a vos mismo. Y hay una cosa que justamente con esta serie también tiene que ver, entender que muy probablemente va a haber algunos trastornos que la persona, de un modo u otro, va a lidiar siempre con ellos. Que creo que es lo que hace que el amor entre Jim y Gretchen sea tan especial también, a pesar de todas las que pasan, que son realmente muy muy intensas. Hay algo muy muy lindo que es cuando ella le dice en un momento: vos entendés que un día podés llegar a casa y yo voy a haber dejado el celular y las llaves y me voy a haber tirado bajo un tren. Pero no lo dice como manipulándolo. Te lo dice porque trata de entender: you can't fix me. O sea, vos no me podés arreglar.
Esto es una posibilidad.
Claro, contado así suena horrible, parece que lo... Pero no es desde un lugar de manipulación. Es como que ella tiene esa charla en la que... Y él agarra, toma la birra y dice: ok. Pero una cosa de... Está bien, esto puede que no cambie o que cambie muy gradualmente, y yo acepto que esto es así con vos. Y me parece que también es parte del contrato de ellos y que está bueno que sea desde ese lugar. Pasan cosas con su... bueno, nada, no quiero spoilear porque es una serie muy
está
hermosa.
Está la tienen entera,
sí,
Disney.
Está completita, es para verla y para disfrutarla. Pero bueno, oscila mucho entre esas cosas. También se toca el tema de la medicación, porque hay un punto en el que Gretchen, por ejemplo, empieza a tomar la medicación de Edgar, que es el ex veterano, porque no quiere contar lo que le está pasando, entonces se la pasa bebiendo y tomando pastillas que no son las que tiene diagnosticadas. Entonces, también se meten mucho con eso. Y acá quiero entrar en un tema que se trata con el tema del estrés postraumático y con los veteranos de guerra, y con el tema de cómo se ayuda a las personas que han atravesado situaciones como, por ejemplo, haber sido un excombatiente. Hay una línea de... Hay una parte de Edgar en la que van a un evento cuando él está en el pico más grave de su estrés, que... tipo, se paraliza en la calle, los ruidos muy fuertes, claro. Es como que le traen el recuerdo de los tiros, las bombas, y entonces
lo triggerean.
Y le dan a fumar, fuma marihuana, y van al barrio chino, y en un momento empiezan a tirar cohetes. No. Y él, no, pero él sigue hablando porque fumó, y sigue llamando, no sé qué, y Lizzy le dice, che, Edgar, y lo hace dar vuelta, y cuando mira, él ni se había percatado de que estaban los petardos. A raíz de eso, intenta conseguir cannabis medicinal. Y en la oficina de estado, le dicen, che, mirá, si vos, no, o sea, nosotros no te podemos proveer esto, podés perder la ayuda oficial. Y él le dice, pero es legal. ¿No?
Sí, ya era legal.
Él le dice, pero es legal en el estado de California. Okay. Y el tipo agarra y dice, vos me estás hablando de comprar drogas. Es muy graciosa la escena, obvio. Y al mismo tiempo, porque esa cosa de la guerra contra las drogas que no sirve para absolutamente nada, no ha servido para nada, y dice, vos me estás hablando de comprar drogas, yo no te puedo hablar de comprar drogas, soy una oficina estatal, pero es legal en el estado de California. Bueno, pero no puedo. Y bueno, y finalmente a él le cuesta mucho y corre en riesgo su otra cobertura médica por intentar acceder al cannabis, que es la única cosa que le está permitiendo en ese momento tener una vida normal.
Total, entiendo. Terrible.
Abandono del estado, ¿no?
Sí.
Qué raro.
Abandono del sistema.
Muy interesante lo que decís, porque justamente creo que esa parte final es lo más importante de esto. Es lo único que le está permitiendo tener una vida normal en este momento. Porque si yo me paro desde la teoría, yo tendría que decirte que el cannabis es una manera que tiene de evitar exponerse a lo que le está ocurriendo. Ahora, yo soy una persona y para la práctica, y sí, si una persona no puede salir de su casa, por ejemplo, y bueno, no voy a estar en contra de que se tome un clona,
claro.
o que se fume un faso, para hablar así impropiamente. Es un tema, o sea, las cosas, todo lo que tiene que ver con el sistema de salud y acceder, es muy difícil en cualquier país. Sepan que hay tratamientos psicoterapéuticos para lo que es el estrés postraumático. Creo que se trataba con exposición, justamente, que la exposición no es tipo no se trata de eso, son aproximaciones graduales, de a poco, porque lo que se intenta es bajar esa sensibilización que se tiene a determinados estímulos, ¿no? La pastilla, o sea, estaría contraindicada para esto, porque si vos estás tomando algo para exponerte, no te estás exponiendo realmente.
Claro.
Pero ahora, para vivir tu vida normalmente, sí, obvio, es importante. Pero nada, no sé, preguntas.
No, es que yo te preguntaba precisamente porque lo del estrés postraumático en particular, los ataques de pánico también, que no sé, no digo que estén vinculados.
La que tenía...
Están vinculados.
O sea, sí. vos, si vos tenés ataques de ansiedad o de pánico, también se considera en algún punto...
En algún momento formó todo parte del mismo capítulo en el DSM, sí, en el manual de diagnósticos,
sí,
que es el apartado de ansiedad. Entonces todo...
Ay, justo les quería preguntar por ansiedad. Abramos la página de ansiedad.
Todo formaba parte del mismo, tipo estrés postraumático, ansiedad generalizada, estrés, etcétera, ataques de pánico, todo formaría parte de lo mismo, de la ansiedad. Respondería un mismo proceso, básicamente.
¿Sí? Ah, ok. Bueno, porque la ansiedad, ya que lo trajiste, ustedes, ¿vos viste Intensamente 2?
No, pero sé de qué trata.
Bueno, a mí, cuando entró Ansiedad, el personaje de Ansiedad, yo dije, esta peli es para... Esta peli es para los más 30, o sea, fue lo primero que pensé. Y volvemos a lo mismo de la potencialidad que tiene la animación para contar algunas cosas. Porque Ansiedad, y me encanta la perspectiva y me gusta pensar que un adolescente vea una peli de esas características, la ansiedad no es mala. Ansiedad está tratando de cuidar a Riley en un nivel tan...
Es lo que decís vos, de prepararte para el peligro, ¿no?
Claro, la quiere preparar para el peligro. Está tan desesperada en que no fracase, que se desespera. Espera, y entonces empieza a ocasionar, cual profecía autocumplida, muchas de las cosas de las que quiere salvarla. Pero hay una frase que a mí se me quedó tatuada, que era, está usando, no sé si es alegría, que dice, está usando su imaginación contra ella.
Sí.
Y a mí me encantó esa manera de pensarlo.
Sí.
Porque yo soy, me pasa a mí, yo soy una persona muy creativa, entonces cuando mi cabeza va contra mí, Es tira a matar.
Es la peor película de todo lo peor, claro, que puede pasar, y está toda escrita y guionada en mi cerebro.
Uh-huh. Exacto, y es esa horrible creatividad que uno tiene de decir, puta madre, podría estar haciendo un guión para el podcast y en realidad lo que estoy haciendo es arruinarme la vida porque es estoy apuntando mis cañones contra mí. Horribles. Claro, y cuanto más creativo... Yo siento que encima cuanto más creativo sos, peor es.
Bueno, por eso vuelvo a que no sufrimos muchas veces de la realidad, sino a cómo interpretamos nuestra realidad. Y justamente desde todo lo que es la tradición cognitiva, lo que se entiende como perturbación mental o sufrimiento mental va por ese lado. Es un error de procesamiento, si vas por la metáfora de la computadora y de que la mente es una computadora. O la idea de que tenemos creencias irracionales. Y a partir de esas creencias, juzgamos todo lo que nos va pasando. Y hacemos juicios. Y estos juicios muchas veces son inadaptativos, son inadecuados.
Okay.
Yo había traído justo algo que me parecía que estaba muy interesante. Son una lista de las principales creencias irracionales que propuso Albert Ellis, que es un psicólogo muy importante de Estados Unidos. Esto lo hizo creo que en los 80, pero bueno, son las principales creencias irracionales occidentales. Entonces, como que todos nuestros mayores problemas o las maneras que tenemos de interpretar mal la realidad pueden estar relacionadas con algunas de estas. Tengo que ser amado y aceptado por toda la gente que sea importante para mí. Tengo que ser totalmente competente, adecuado y capaz de lograr cualquier cosa, o al menos ser completamente o con talento en algún área importante. Cuando la gente actúa de manera ofensiva e injusta, deben ser culpabilizados y condenados por ellos, y ser considerados como individuos viles, malvados e infames. 4. Es tremendo y catastrófico cuando las cosas no van por el camino que a mí me gustaría que fuesen. 5. La desgracia emocional se origina por causas externas y yo tengo poca capacidad para controlar o cambiar mis sentimientos. 6. Si algo parece peligroso o terrible, tengo que estar preocupado por ello y sentirme ansioso. 7. Es más fácil evitar afrontar ciertas dificultades y responsabilidades de la vida que aprender formas más reforzantes de autodisciplina. 8. Las personas y las cosas deberían funcionar mejor, y si no encuentro soluciones perfectas a las duras realidades de la vida, tengo que considerarlo como terrible y catastrófico. Y la última 9, puedo lograr la felicidad por medio de la inercia y la falta de acción, o tratando de disfrutar pasivamente y sin compromiso.
Pegaron un par.
Es súper fuerte, y es una teoría que él armó hace muchos años, y nada, la verdad es que nuestra sociedad occidental se rige mucho por estas creencias, que de vuelta son creencias disfuncionales que tenemos. Y la ansiedad funciona muchas veces de esa manera. De vuelta, la ansiedad no es una emoción mala, no es negativa, es desagradable, pero sirve. Porque si no sintiéramos ansiedad, no podríamos escapar de un león, o incluso tipo no podríamos escapar tipo o ir más rápido cuando estás caminando de noche solo, por ejemplo.
Claro, viste cuando es ansiedad y te dicen así, yo también estoy ansiosa por tal cosa. Es como que a mí no. Porque hablamos siempre de la ansiedad, es ese estado medio catastrófico.
Claro, hablo de esa ansiedad de ay, quiero que esto pase, quiero que
ay,
esto pase,
quiero que tal de tal cosa, qué divertido. No,
tipo de excitación.
Claro, no estoy excited, estoy esa ansiedad de...
Ansiedad en términos desagradables.
Sí.
De esto me está... Sí. Estoy sufriendo por esto.
Sirve, yo lo hablo conmigo cuando me pongo a veces como voy a resolver todo hoy, ¿entendés? Y me hago un millón de cosas para el podcast, o del laburo, o de casa, hay días que todo lo voy a hacer hoy. Y a veces no es tan sano porque después estoy de nada, termino cansada, termino pensando.
El tema es si no lo logras.
Lo hago.
Pero si llegaras a no hacerlo, ¿qué pasaría?
Me muero.
Me muero, claro.
Quizás me muero. A veces me distraigo todo de distraerme, ¿entendés? Es como que paso ese momento y me distraigo con algo y me calmo. Uh-huh. ¿Será fingir demencia? No sé. Pero a veces funciona. Pero si te pones como en una, que es esto del camino, que te metes en un camino y no puedes salir. Sí. Seguís bajando. Hasta que sí. O algo, o alguien, o no sé, te salís. O te vas a dormir. A veces pasa, es como, bueno, listo, mañana. Mañana será otro día, mañana resolver. Y es algo que noto mucho de nuestra generación. ¿Qué nos pasa? ¿Qué mierda nos está pasando?
¿Qué nos pasa? Bueno, mirá. En realidad podría pensar tipo cómo podemos batallar con esto, ¿no?
Sí.
Porque, por lo menos, o sea, antes se pensaba mucho que había que intentar cambiar estos pensamientos. O sea, porque básicamente pensamiento, emoción, acción están todos unidos. Entonces, si yo puedo cambiar cómo pienso, la emoción va a cambiar. O si yo actúo de una manera distinta, capaz que voy a pensar diferente. Hoy en día ya no se piensa tan así. Se está intentando justamente esto, como los pensamientos en sí y las emociones no son negativas y demás, se busca más poder pasarlos y no estar enganchado a eso. Claro. Esta idea de que estamos fusionados con nuestros pensamientos, se le dice. Y esto, o sea, empezamos a no distinguir entre lo que es el pensamiento y lo que es la realidad. Entonces, ¿qué tan malo sería? ¿Qué tan malo sería pasar por todas esas emociones? ¿Sería tan terrible? O tipo, ay, tengo que hacer millones de cosas, no sé qué. Bueno, listo, ya está, tengo que hacer millones de cosas. Y listo, y se acabó.
¿Y las haces?
Y las hago, sí, y sí, las haré en algún momento. Y las y pero también justamente por eso es un trabajo constante también, sí. Decir, estar en el momento presente,
bueno, y salir no... de ahí un poco, verte afuera y calmarte, Lucía,
no sé. Exacto, y no estar pensando todo el tiempo en el que será o en lo que fue. Es muy difícil y justamente, bueno, la terapia actual busca trabajar eso. Se usa mucho mindfulness y un montón de cosas de ese estilo. El yoga también, hay muchas técnicas.
Sí, hacer la respiración.
Técnicas de respiración.
Arraigarte. O sea, a mí me pasa eso. El yoga todo el tiempo, cuando haces yoga con gente que te basa en la filosofía yogica.
Sí.
Que no haces stretching. Claro. Igual está buenísimo, no, pero el yoga, cuando... Yo siempre pienso en mi profe, que cuando arrancás la clase es una sintonía. ¿Por qué haces una sintonía? ¿Por qué arrancas en silencio y respirando? Porque en general todos estamos fragmentadísimos en la diaria. Uh-huh. Yo que te dije cuando me quebré el pie, estuve lesionada, sin plata. Cuando me quebré el pie te dije, mi cuerpo estaba acá y mi cabeza estaba en cualquier otro lugar.
En el casamiento, el 15.
En el casamiento, el 15, que se venían unos meses como muy...
La guita,
que la situación del país, que mañana tengo que trabajar, y que qué pasa si no. Y aparte del síndrome del impostor, que a 2 años y medio trabajando en testing y yo todavía sigo sintiendo que voy a quedar como un idiota, cuando en realidad estoy aprendiendo todos los días. Y digo, estás todo el tiempo en un lugar diferente...
¿Sí?
Al que está tu cuerpo. Entonces, cuando vos arrancas con
la mejor parte de esto, la mejor parte de esto fue cuando entramos por fin al médico y le dijo, esto en una semana ya estás.
Pero sí,
antes te había dicho que te tenías que operar.
¿Fuiste
vos?
Yo fui con ella, sí. Antes le habían dicho que se tenía que operar y eso llevó a todo esto.
Y
después el especialista, porque eso nos lo había dicho el de la guardia, y después el especialista le dijo, esto en 2 semanas ya está.
Qué bien, bueno. No tan así, pero sí.
Pero fue como...
Bueno, pero son unas cosas que te pueden causar mucha ansiedad, porque no sabes qué va a pasar y la posibilidad de diagnóstico.
Totalmente. Lo que inició la espiral fue como...
Y quizás te tenía que cortar el pie. Entonces,
no, aparte mi cabeza hubiera ido por ahí. Bueno, la noche que me quebré, porque tuve que esperar el otro día para que alguien me pudiera acompañar porque no podía pisar, fue esa, tipo, ¿cómo voy a vivir?
Pero y pará, y fue totalmente sola. fue totalmente válido también tu respuesta a eso, porque dijeron, ay, capaz te tenés que operar, y sí, obvio, ¿de qué otra manera vas a responder? No voy a decir, ay, bueno, listo, ya está, me opero y ya está, sería hermoso poder vivir así, pero nadie vive así, chico, tampoco...
Todos nos preocupamos por todo.
Tampoco nos hagamos los de... Por eso, justamente, la ansiedad es normal. Es normal sentir ansiedad, es normal estar enojado, es normal estar triste. El tema es, bueno, no te dejes tampoco chupar por eso.
Igual esto que decís del nadie vive así, justo cuando lo pensábamos, en relación a también la autoexigencia, esto que vos decías, yo tenía que hacer todo esto y bla. Sí. Yo noto que un poco me pasa a mí y le pasa a algunos amigos. Todo, hay momentos en los que mi ansiedad es tal que me abruma cualquier cosa.
Sí.
O sea, sé que mañana
no tengo
que ir al médico, una semana antes mi casa implosiona.
Sí, sí.
Me ha pasado, tipo, de pasar 15 días seguidos al lado de la misma campera arriba de una silla, cosa que literalmente se puede guardar. Bueno, pero eso.
También,
y mi cabeza me está diciendo, ves que sos una estúpida, ¿por qué mierda no guardas esa campera?
Claro.
Y es como, pero me...
Stupid piece of shit.
Exacto, es como, y es como que de repente el cerebro se hace adicto a pasar todos los días delante de algo que se resuelve en 5 minutos y no resolverlo, y estar pensando constantemente en eso que no resolves. Y en la búsqueda me pasó que me empezó a aparecer muy regularmente en redes, también te pregunto, de repente se habla mucho de TDAH. Que vos,
viste que hay, perdón, hay patologías o síndromes que están de moda.
Sí.
Y que vos... pasa,
Sí, sí. Cuando éramos chicos, vos sos más chico, nosotros tenemos 35 años, pero... El ADD, bueno, es eso.
Sí,
el ADD estaba de moda. Todos los chicos que estaban un poco distraídos en el colegio tenían ADD.
Yo tuve clases con un profesional el otro día y nos decía que las patologías tienen pasan por modas. Sí. Como que cada década tiene su patología. Tipo, en los 2000 fueron los TCA.
Claro, ahora volvieron igual.
Ahora volvieron, pero lo que más ves en las consultas son temas de ansiedad y de esto, ADD.
También somos, ADHD. Qué sé yo, el contexto, ¿entendés? Sí, el TCA estaba de moda en los 2000 porque estábamos totalmente expuestos a mierda y decimos que teníamos las flacas y divinas.
Absolutamente.
Y bueno, y ahora la ansiedad, hay mucho con el teléfono y las redes que nos hace mierda. Sí. Siempre pienso, ahora te dejo seguir.
El span de atención.
Sí, el
span. Cada vez más corto.
Y sí, uh-huh. Sí. Si no, a mí me pasa con el teléfono, no sé, sale mi novio y sí. No me responde en 2 horas, se murió, ¿entendés? Y en otra época no había chance, o sea, no pasaba, porque hasta que no volviera o no te llamara un teléfono público o algo, no podía responder. Pero hay algo que ahora que te tienes que puede responderte enseguida cualquiera, mis viejos, lo que sea. Y si no te responden enseguida, es como...
Bueno, es que justamente ahí...
¿Qué pasa?
Ahí es cuando sirve la metáfora esta de la mente sí. Como si fuese algo...
¿La computadora?
Algo afuera okay. Nuestro, porque siempre está como esta idea de, bueno, somos nosotros y nuestra mente. Y nosotros y nuestra alma y cosas así. Bueno, la metáfora esta de la mente como algo afuera que te está diciendo todo eso, sirve un montón para decir, bueno, hoy no te voy a escuchar.
Bueno.
O esto que decías vos de tipo, ay, bueno, esto se resolvía tan fácil y tengo a mi cerebro diciendo, pero no, ¿qué te tipo? Justamente... Alguien te diría, bueno, hace una lista de las cosas que tenés que hacer y empezá de a poco.
Y vas tachando.
Y lo vas tachando. Y es como que a veces la psicología o las técnicas son tan sencillas cuando vos las lees en la facultad que decís, esto hay que hacer nada más.
Claro, y a veces se estudia, ¿viste?
Pero es eso. O sea, la parte más difícil es empezar a no escuchar a tu cabeza.
Sí, es difícil.
No escuchar a ese pensamiento que te dice, pero qué pelotuda que sos, pero o sea, tu novio está muerto. Che.
Pero es que a veces sí te funciona distraerse realmente, como volver un poco lo que decís de agarrarse de, ¿cómo dijiste?
Sí, agarrarse.
Volver a algo que te va a sentir cómodo, poner algo en la tele, o escuchar algo, no sé, escuchar la radio, cualquier cosa que volver, ¿no?
Me voy como a hacer un café.
Sí.
Listo.
Me repo. Hay días que es como, no, todo es un montón, yo me voy a dormir y mañana resolvés de otra forma. A veces pasa que estás cansada también.
Yo odio lavar los platos.
Listo.
Tengo también. Una pila y digo, oh, y digo, bueno, okay. Mañana lo lavo.
Mañana te despertás con la radio, claro. Tranquilo,
pones
un podcast,
te pones
sin plata.
Y es eso, te pones sin plata, escuchás claro. El podcast de salud mental y te pones a lavar los platos, pero yo creo que pasa por ahí, o sea, creo que a veces es todo tanto y como que sí, estamos no todo sabemos. El tiempo y es todo tan avasallante y abrumador, a veces es muy sencillo, pero el que sea tan sencillo hace que también sea tan difícil, porque tenés que empezar, y es eso, o sea, a veces uno de los grandes problemas en la psicología es que va mucho por el pensar. Y el pensar y el darle vueltas, y bueno, y si hubiera hecho, y si hago, y no sé
dejar
qué.
De pensar tanto.
Dejar de pensar y empezar a hacer.
Ay,
que
sí.
Es lo más difícil. Sí. Es lo más difícil. Pero es también lo que más se ha comprobado que sirve. Para la depresión, lo que más se dice es, bueno, hace cosas. Incluso si no tenés ganas, porque está la trampa de las ganas.
Eso es lo más difícil.
Porque las ganas.
Hacer cursos, hacer cosas.
Las ganas vienen después.
Claro.
Tenés que hacer y después vienen las ganas. Las ganas nunca van a venir antes de hacer las cosas. Entonces, hacés, tenés que obligarte. Lamentablemente, te tenés que obligar.
Te vas a salir de tu casa.
Sí,
sí.
Es terrible, pero es así. Y lo que decías del ADHD, sí. ADD.
Sí. ¿Qué vendría a ser exactamente para contarle a la gente también? Que...
Es un trastorno por déficit de atención, por lo que tengo entendido. Son trastornos de aprendizaje que, qué sé yo, también es algo que está muy en debate porque realmente ahora es como que se ve un montón de niños diagnosticados con eso, pero después vos hablas con otros profesionales y decís, che, pero ¿para tanto? O sea, el
pibe... Es un niño siendo un niño.
Entonces es muy difícil en esta época en la que se busca que todos sean así, tipo, tan normales.
Sí.
Claro, que cuando uno se te sale un poco y de repente empieza a, no sé, a querer correr por el aula, ya decís, ah, bueno, tiene ADD, denle una pastilla.
Te juro que esto en los 90 era lo...
Sí.
No, y aparte que cuando vos lees, porque justamente yo en los picos de estar como, bueno, se me fue la vida de las manos, me ponía a leer y decía, ¿será que tengo TDAH?
Seré.
Y empecé a leer.
Googlear.
Claro,
googlear. Yo me diagnostiqué también con Asperger, pero estoy jodiendo.
Pero
está googlear, mal. ¿Entendés?
Está sí, mal, ¿por
pero
qué?
Pero es lo mismo que el médico que te dice, no googlees porque vas a tener cáncer. Siempre vas a tener
siempre
cáncer.
Siempre en la cabeza, tumor cerebral.
Cáncer.
Siempre.
Listo.
Pero bueno, me pasó que cuando lo empecé a leer y leí lo que se suponía que era la descripción, dije, pero podríamos ser todos
sí.
Esto. Fue lo que me pasó.
¿Qué
pero ¿a quién no le pasa? ¿Quién no procrastina?
Claro.
¿Quién Que le van a pasar una semana entera sin procrastinar.
Imposible.
Chica, lean el manual, lean el DSM, el manual de diagnósticos. Porque,
me encanta, lo quiero leer ahora.
Porque las categorías son, muchas son así.
Claro.
Como que decís,
somos che, todos.
Somos, o sea, puede ser, todos somos, entonces.
Está bueno entonces lo que decís del diagnóstico.
Y por eso se está también debatiendo
no
tanto.
Personalidades también.
O, no o por eso como, me gusta esta cosa de no definirte, esto que vos decís al principio. No soy depresivo.
Uh-huh. Tengo depresión.
Claro,
estoy pasando por un episodio.
Estoy pasando por un episodio de depresión. O no soy narcisista. Tengo determinados comportamientos. Porque también eso está bueno para aligerarlo y para decir, che,
si no, no te pongo un ancla de enfermedad para toda la vida.
Claro, no. O sea, tengo dentro del combo que es mi persona, que es muy variado, tengo comportamientos de este estilo.
Pero aparte, ¿sabes por qué también es bueno eso? Porque te ayuda mucho a entender que es algo que puedes cambiar. Porque si lo transformas en algo que forma parte de tu personalidad y que ya está ahí, es como muy difícil también. Claro. Es como algo muy que está
como si fuera de
muy inamovible. Sangre, ¿no? Exacto, muy inamovible. Claro. Es como que tengo el pelo negro. Tengo el pelo negro y tengo ansiedad.
Y bueno.
Bueno.
Te puedes tener y te puedes tratar.
Ansiedad tenemos todos, podemos aprender a manejarla de una manera un poco más funcional en la vida. Y yo creo que va por ese lado. Por eso.
Yo tenía para hoy también una recomendación que hacerte a vos de una serie.
¿Cuánto?
¿Shrinking?
Sí. Claro,
¿qué
andan los psicólogos en la
ficción?
Los psicólogos en la ficción.
Que tenés bocha, tenés terapia alternativa que es Nakam Pop, la de Carla Peterson, bueno, está Envidiosa también, que el rol del psicólogo es bastante importante, Envidiosa que es muy popular en Netflix, sí. La serie de Griselda Siciliani. Que me encanta la psicóloga, porque la psicóloga es como que...
Le baja todo el tiempo,
sí,
¿no?
Y ella pelea con su psicóloga, sí. Que eso también es lo interesante, que no siempre vas a tener... Hay gente que no puede con esa... La persona que le está diciendo, che, pero todo vuelve a vos, todo vuelve a vos. Cuando ella lo que necesita es que le diga que su amiga es una hija de puta.
Que su novio es un forro que la dejó. Claro.
Que su novio es un forro que la dejó.
El reaseguro.
Exacto, como yo no soy la que está mal. Y cuando la mina empieza a decir, no notás como que...
Patrones.
Claro, como que vos sentís mucha envidia de cosas. Y después te vas dando cuenta de que también la mina tiene un montón de expectativas sobre lo que tiene que ser su vida, que la llevan al punto de que hay un momento que una amiga no se quiere casar y prácticamente la está obligando, porque como quiere vivir como ella no lo puede vivir, es como, ¿cómo no te vas a querer casar?
¿Qué te quiero? Este tipo exitoso, no sé qué.
Claro, y la otra es como, bueno, pero no quiero, y al mismo tiempo tiene a Lamote, el personaje de Lamote, que qué mal. Esteban Lamote, si estás escuchando, nos has hecho muy mal porque el Barossi heterosexual que estás representando no existe.
Él mismo lo dijo. Es un personaje que no existe.
No existe ese tipo.
No existe. Esteban. Es Jack Pearson y es que Hot Rabbi que nos
invita. El Hot Rabbi de.
No existe.
¿De Fliba?
No, es el Hot Priest.
Ah, por favor.
Lo dijimos en composición.
Ahora hay un Hot Rabbi. Hay un rabino sexy.
Al rabino.
Brody, que tampoco es el mejor. Tipo, es comprensivo, no existe.
No existe ese varón cis hetero, Esteban.
No es mentira.
Igual te amo, llámame.
Sí.
Me arroba monita con navaja. Pero bueno, está mucho el rol del psicólogo y Shrinking es una serie realmente muy hermosa que es del creador de Scraps. Voy a hacer una conexión
sí,
con esto.
Montón, sí.
Porque tiene que ver con... Scraps es una...
Médicos.
Sitcom, claro, de médicos.
Está bien, pero salud, todo.
Todo es salud.
Todo es salud.
Pero yo creo que hay una diferencia sustancial que es que Scraps es una sitcom de médicos que transcurre en el hospital. O sea, sí. La gente está en el hospital todo el tiempo. Vos ves temas de la gente, cómo atraviesan las personas que van al lugar, los pacientes,
sí.
Y ves cosas de la vida de ellos. Por ejemplo, es un retrato muy interesante para haber sido del principio de los 2000 de la depresión posparto.
Okay.
Hay un personaje que pasa una depresión posparto, está bien. Es interesante y es corto porque es una sitcom, es episódica y demás. Pero estaba bastante bueno porque hasta hace un tiempo tampoco se hablaba mucho de lo que le pasa a muchas mujeres que no logran conectar con el bebé una vez que nace.
No se habla ni siquiera en la realidad, porque yo les cuento que hice mis prácticas en el Hospital Álvarez en el área de maternidad y justamente nosotros estábamos ahí para hablar con las mujeres que acababan de parir y teníamos que hacerles preguntas como ¿cómo estás?
Claro.
Porque nadie les preguntaba eso después de haber parido, por ejemplo.
Qué loco, ¿no?
Así que sí, pero continúa.
No,
es la realidad actual de muchas cosas, que obviamente no es culpar a los médicos, porque obviamente que el médico va a estar preocupado porque el bebé salga
sí. sano también,
y sí. todas esas cosas, pero hay otra parte que es tipo, yo, una de las mujeres que vimos nos dijo, son la primer persona que me pregunta cómo estoy en las últimas 6 horas.
Y la pareja, a lo mejor, no sé.
Y no, porque es eso, o sea, es como que en ese momento todo pasa por el bebé. Sí. Y la depresión postparto es un tema fuertísimo, muy poco tratado.
Claro. Tuvo ahora en la boca de todos con esta serie Fleischmann, ¿te acordás? ¿Era depresión postparto? Sí, era
sí. postparto. Fleischmann is in Trouble también, que tiene una interpretación increíble de Claire Danes, que fue en uno de nuestros episodios del 8M, hablamos sí. de eso. Es impresionante, es un capítulo de 45 minutos. Que está todo muy centrado en ella. Ah. Y vos te das cuenta que, claro, o sea, la mina, hay todo un retrato de esta que se fue y dejó a los hijos y la paró en coche. Y después te das cuenta que she snapped. O sea, hubo un momento sí. que se le partió la psiquis.
No estaba más en el mundo, básicamente.
Claro.
Rompió con la realidad, 100%.
O sea, se disoció completamente porque no podía más de la presión. Bueno, obviamente tenemos que hacer, para lo que es psicología femenina, tener que hacer un episodio aparte sí. directamente porque sí. esto. La depresión sí. postparto, todo lo demás.
La presión de que vos tenés que ser mejor y más porque tenés que competir.
Sí, ¿no? sí, sí. Y tenés que estar buena y tenés que comer bien y tenés que ser productiva. Nah. Pero, bueno, Scraps era de esa onda, pero siempre muy centrado en el hospital. Vos veías las vidas de ellos, pero eran episodios centrados en el lugar de trabajo. Conexión con Deber, por ejemplo. Sí. Que también es una serie que es todo estrés en el laburo. Que la salud mental de Carmi tiene un montón de quilombos, pero que lo que más veces es gente en un ambiente donde estás todo el tiempo volviéndote loco.
¿No la viste? Quiero un diagnóstico de Carmi.
La voy a ver.
Sí, diagnosticámelo.
Busca en TikTok, ahí diagnostican todo el tiempo.
Ay, verdad. Qué mal igual. Ay, tiro todo el
micrófono. Pero bueno, Shrinking es del mismo creador y está buena porque son los protagonistas, digamos, son 3 psicólogos.
Sí.
Uno es Marshall, de How I Met.
Jason Segel.
Harrison Ford, el mejor Harrison Ford. Y acá es donde me banean, me cancelan, nos prenden fuego y vienen con antorcha. Yo les pido 1000 disculpas, pero es el mejor Harrison Ford de la historia.
Yo lo amo.
Le pido perdón a Han Solo.
No, hay un montón de todos son buenos Harrison, pero yo lo adoro.
A mí me gusta en Yellowstone.
Ah, mira, me lo vi, sí. 1883, sí. Virginia, perdón.
Está muy bien ahí.
Sí. Bueno, pero es un gran Harrison Ford. ¿Y qué pasa? Jimmy, que es el psicólogo este de Jason Segel,
sí.
Pierde a la mujer en un accidente de tránsito y se queda solo a cargo de una hija adolescente.
¿Y a la par tiene que seguir atendiendo?
Y a la par tiene que seguir atendiendo. Y entonces, claro, eso impacta en su profesión porque él empieza a meterse, es como que él empieza a meterse de más en la vida de los pacientes al punto de que tiene un chico que tiene estrés postraumático.
La guerra también.
De la guerra. Y también, uno dice un veterano, bueno, es un chabón de 30 años.
Muchísimo.
O 28, se lo lleva a vivir a la casa. O sea, él se extralimita constantemente.
¿Cómo se dice? Un tipo de terapia, ¿entendés? Él dice, yo voy a hacer terapia de esta forma, metiéndome, en vez de aconsejar o tipo tirar indirectas de cómo tener, haz esto. Está con la mina y dice, no, andá, te tenés que ir de tu casa, llamá a tu novio, decirle cosas, tipo, dando órdenes. No órdenes, pero consejos muy formales.
Y del otro lado está Harrison Ford, que es un profesional
old school, claro.
muy old school, que claro. está todo el tiempo diciéndole, no podés hacer esto.
Te va a salir el por la lata.
Que le sale. Porque al principio funciona todo bien hasta que no deja de estar todo bien, pero al mismo tiempo es una persona que está lidiando con su pérdida y con una paternidad que obviamente está atravesada por eso, porque de lo que más se habla es de que él el primer año, la hija le reclama que no estuvo para ella, porque el tipo no tenía con qué.
Salía con mí, llevaba prostitutas a la casa, había drogas, ¿no?
Igual es un re buen, por eso te digo, esta cosa de no demonizar a la gente. Es un tipazo Jimmy, pero te muestran eso, que el flaco de Snap se olvida por completo de ser el padre de ella.
Y era una piba que también había perdido a su madre.
Claro, porque está atravesado por su dolor.
Yo creo que está bueno Esto de como que pensar que somos muchas personas a la vez, ¿no?
Sí.
O esto tipo, no somos solamente nuestra profesión, o no por ser buenos en eso quiere decir que vamos a ser buenos padres. Está bueno, me parece re interesante. Sobre todo esto que mencionan de que se arma como su propia terapia, es interesante porque es algo que pasa mucho también.
Propia escuela, ¿eh?
Es muy graciosa escuela. La serie, ¿eh? Más allá del trasfondo dramático, es muy graciosa la serie.
Claro. Pero sí está bueno ver que también tienen vidas, ¿no? Como que no es el psicólogo, vos estás solo en la oficina.
Es que es difícil, sí, o sea, yo creo que uno como profesional de la salud tiene que saber hasta dónde puede dar también. Por suerte, tipo, tenemos una ley de qué son las cosas que podemos y no podemos hacer, tenemos un código de ética también de lo que podemos y no podemos hacer. Nada, estaría bueno que sea un poquito más específico y que se regule un poquito más la profesión, porque la realidad es que existen muchas escuelas psicológicas con muchas terapias distintas y a veces no te están dando el tratamiento correcto o el tratamiento más adecuado para lo que te pasa. Pero existen protocolos específicos para determinados temas, determinadas maneras de accionar. Obviamente siempre hay cierto lugar a la creatividad del propio profesional para poder trabajar como a uno le plazca.
Es un marco a veces, ¿no?
Es un marco.
Son tipo leyes.
Es un marco, o sea, tenés gente que simplemente aplica el protocolo y ya está, pero generalmente no funciona mucho así.
Y hay que romper un poquito las reglas.
Y sí, o sea, además tipo hay muchas cosas que tenés que adaptar a los distintos contextos. La mayoría de las terapias vienen de Estados Unidos o de Europa, que tienen una idiosincrasia completamente distinta a nosotros. Cuestiones de género también.
Cuestiones de plata, tiempo.
De tiempo. Es muy importante hablar de todas esas cosas, sobre todo porque acá...
Está diciendo, tomate esto que sale de 150 mil pesos. Y...
Sí, o venía a terapia por 10 años.
Sí. Tres veces por semana.
Son cosas que estaría bueno que se empiecen a hablar más, tipo, no sé, a mí me parece muy loco que los tratamientos duren tanto.
¿En serio?
O sea, yo creo que uno como psicólogo tendría que apuntar a darle herramientas a su paciente para que pueda continuar solo. Eso no quiere decir nunca más volverlo a ver si necesita de vuelta, pero estar 10 años con un mismo problema es...
Tenemos que, porque a veces en otros países, a veces no siempre, entonces Argentina debe ser el país más psicoanalizado del planeta.
Sí.
Creo que es.
Sí, lo es.
¿Viste? Buenos Aires y siempre nombra París. Y
Argentina y Francia.
Ponele, ¿no? Sí.
Sí, ahora está volviendo a Estados Unidos, pero sí, más que nada Argentina y Francia.
¿Sí está volviendo a Estados Unidos?
De a poco. De a poquito. Se tiene como. Quiere como ayornarse un poquito.
Bueno, bien, por ello.
Van a tener que hacer algo con todos los niños que están yendo hoy a los colegios y tienen que hacer simulacros por si hay un tiroteo.
También.
Entonces, y eso no te deja un poco trauma, ¿no? Como que un poco de trauma.
Es que yo pensaba en eso. Yo creo que Estados Unidos va a tener que meterse un poco con el tema de la salud mental, porque esos chicos algún día van a salir a la vida. Y es muy violento que a los 6 años te haga practicar tu docente meterte abajo de un... O sea, que la posibilidad exista. El hecho de vos ir al colegio sabiendo que existe la posibilidad de que entre un shooter. Hay que vivir con eso también. Hay que ver cómo salen esos pendejos después, o sea, es como un montón.
No quieres salir de acá.
Debe ser, y bueno, lo decimos siempre con el diario del lunes. Nada, cuestión, shrinking también está buena por eso, y porque uno, a mí siempre, yo fantaseo con cómo será el psicólogo o la psicóloga de mi psicólogo, ¿entendés? Siempre me pasa eso, como que digo, ¿qué le pasará a ella? Porque uno se acostumbra a hablar
capaz
con esa persona.
Capaz que
ni va al psicólogo, pero vos pensás que...
No,
pero no serán... Digo, ¿no será muy necesario cuando ves tanta gente con quilombos? ¿No hay una parte de uno que necesita despresolizar?
Depende de cómo
depende
lo veas.
Depende de la persona. Depende de qué trates.
Depende si eso te ocasiona sufrimiento a vos o no. Claro. Es eso. No. La realidad es que todos los problemas de salud mental son subjetivos generalmente. Salvo los que tengan una parte neurológica. Son cosas subjetivas. Si vos estás bien tratando 40 personas por día y escuchando los males de la gente durante toda la semana y después podés decir, bueno, listo, ya está.
Quedó ahí
claro. Y sigo mi vida. Bueno, hay gente que no, o hay gente que incluso capaz que... Por eso, de vuelta a esto, o sea, capaz que vos podés ser un re buen profesional y un mal padre a la vez. Claro. Y capaz que tenés que ir al psicólogo no por el tema de tu profesión,
bueno,
sino porque...
Bueno, por otras cosas, tal cual.
Total, porque uno puede ir... Había un texto que decía que uno suele ir al psicólogo por el justamente porque está sufriendo de algo, porque quiere mejorar algún tema suyo, tipo a nivel social o esto de habilidades, o por algún tema del ciclo vital, como puede ser algún duelo, perder el trabajo, cosas así, que son cosas que a todos nos pasa en algún momento y tenemos que atravesarla.
Esto del psicólogo que va al psicólogo, sí. En Los Soprano, ella va mucho al psicólogo, es Peter Bogdan, gran director, fue un poco, y pide mucho consejo también, en realidad, pide consejo y le habla, y el tipo, nadie quiere que ella atienda a Tony Soprano, eso se lo dice todo el tiempo. Y no nombramos hasta ahora una serie que se llama En Terapia, In Treatment. No la viste, vos tampoco.
Antes de que empieces, sí. Igual también quiero comentar que existe una terapia que se llama DBT, Terapia Dialéctico-Conductual, que es bastante nueva, o sea, de los 80, pero es nueva para tiempos de terapia. Sí. Pero justamente se enfoca mucho en el tema de trabajar en equipo también. Es una terapia que está muy sistematizada y una de las partes, o sea, es terapia individual, pero una de las secciones justamente es el trabajo en equipo entre terapeutas,
sí.
Para justamente esto de que generar una red de apoyo entre profesionales. Entonces no es que te estás tratando solamente con una persona, te estás tratando con todo un equipo que sabe de tu caso y vos te tratás con una sola persona, pero eso lo trató con todo un grupo. Y eso también funciona de cierta manera como lo que decían, tipo esto de bueno, pero el psicólogo no va al psicólogo. Funcionaría de esa manera también. Okay. Está muy bueno, hay un solo grupo de DBT acá en el país.
Mierda.
Sí, pero de a poco está tomando cada vez más fuerza.
Igual está raro porque es una interconsulta profesional.
¿Verdad?
Me parece muy interesante eso. Sí.
Se trabaja así.
Llevar un caso y decir, che, estoy tratando a esta persona y capaz que otro profesional te pueda dar herramientas para mejorar en ese tratamiento. Porque también es válido decir, yo no puedo, a mí me ha pasado. O sea, yo tengo un cambio de profesional, pero el profesional anterior me dijo que no tenía las herramientas para tratarme. Y a mí me pareció ético y responsable, porque me podría haber tenido 10 años
cobrándote.
Dando vueltas y me dijo, yo no puedo con esto.
Es súper importante eso. Es muy importante poder decir hasta cuándo, tipo, cuál es tu límite como profesional, qué es lo que puedes hacer.
O que le recomendamos otra técnica, o que le recomendamos que vaya más a la psiquiatría, ¿no? También.
Y hacer supervisiones también.
Claro.
Porque los psicólogos, tipo, estamos todo el tiempo con otros profesionales un poquito más experimentados. Está buenísimo comentar los casos. Porque no tenés por qué tener las respuestas a todo. Yo creo que a muchos psicólogos les cuesta decir, che, no sé.
Hay un síndrome de Dios en los
varios. Y es que, bueno, viene mucho de nuestra tradición psicoanalista de que parte del tratamiento es que el psicólogo esté un poco más arriba,
claro.
Y tenga como más las
el
respuestas.
El señor es el grande y vos vas.
¿No? Que tenga las respuestas, es como algo más asimétrico.
Claro, paternal.
Más paternalista, quizá. Entonces, estamos saliendo de eso y decir, che, no pasa nada si no lo sabes. O sea, podés comentarlo con otros profesionales.
Es como que yo también hago un montón de cosas que no sé en mi profesión.
Pero es que hasta
también somos profesionales, sí. Es un trabajo.
Hasta el paciente le sirve decirle, sí. Che, la verdad que no sé qué te pasa. La próxima semana lo comento y te lo digo la semana que viene.
Claro.
No pasa nada.
Investigar y pensar un poco. Porque además en 50 minutos,
sí.
A lo mejor no te sale. A lo mejor además es un día que, no sé, no estaba.
Y aparte lo random que son las sesiones a veces. Porque ¿cuántas veces pasa que uno arranca una sesión re tranquilo? A mí me ha sucedido. Arranco la sesión re tranqui, en un proceso muy reflexivo de algunas cosas. Y en los últimos 10 minutos
sale todo.
Se tocó lo que había que tocar y de repente estoy llorando desconsolada y la sesión está terminando. Y hay que quedarse con eso hasta la próxima, ¿entendés? Es como muy random, uh-huh. Pero...
No era un treatment. Bueno, está en Mac. Solo en principio 3 temporadas, después le sumaron una, pero no...
Pero no importa.
No importa, pero es la primera. En realidad es una serie que se me quedó israelí.
Sí.
Que se reprodujo en todo el planeta.
Sí, hasta hecho de Meretis.
Preciosa, preciosa y precioso. También está buena. Esa no sé dónde, debe estar en YouTube o alguna cosa.
Creo que sí.
Debe estar. Estaba buena, yo ya la veía. Y la joda era esto, que el tipo de los 5 días a la semana, Richter no iba a pensar de memoria, porque ahí hace, mira, atendía a un paciente por día y a vos te mostraban martes, María, no sé, o miércoles, Pepito, y qué sé yo. Y el viernes él se atendía.
Ah.
Entonces, y veías todo. Sí. O sea, vos ves todas las consultas, cómo va evolucionando una persona, hay una cosa de transferencia, no sé, hay una terapia de pareja, eso que no me acuerdo si era la segunda temporada. Y él en el viernes hablaba con su terapeuta de sus casos y un poco de su vida también, porque también habían pasado cosas. Ay, no me acuerdo. Era Gabriel Byrne.
Bueno, es una muy linda recomendación.
Está muy buena.
Sí, me gusta.
Está muy buena. Fue un álbum como rompió el mundo cuando salió. Debe ser del 2004.
Mira, aparte quiero verla nuestra por Diego Pérez.
Sí, 2008.
Bueno, qué recorrido.
Podríamos seguir todos
los años, pero bueno, realmente creo que va a haber más material de esto, va a haber futuros especiales. Gracias, Bon, por haber venido, porque realmente no, para nosotros era importante tratar con responsabilidad este tema y no decir cualquier boludez. Entonces, me parece muy
hermoso. Que lo hacemos todo el tiempo.
Claro, porque para hablar boludez tienen todos los demás episodios donde hablamos, donde todo es un paramicismo. Pero que nos parecía que esto había que hacerlo responsablemente. Y gracias por venir, por participar, por traer todo lo que traes.
No, muchísimas. Muchísimas gracias por haberme invitado, espero no haberla cagado mucho, o sea, no. De vuelta vuelvo a repetir.
No, no diste tu nombre completo además, así que nadie te puede...
Nadie me puede seguir, no, ni doy mi Instagram. No, pero justamente también a lo que voy de vuelta para cerrar en relación a esto último que decíamos, los psicólogos no son Dios, no tienen las respuestas a todas las cosas, yo no tengo las respuestas a casi nada, me acabo de recibir, estoy aprendiendo también, así que nada, todas las cosas que dije, pónganlas en cuestionamiento, vayan a leer. Nada, eso. Digan así, porque está buenísimo lo que hacen.
Ay, gracias. Digo, podemos hablar de esto en otra vez. Nos quedaron un montón de series y películas afuera, pero seguro. Siempre, pero porque podríamos hablar 50 horas, pero nos pueden comentar a ver qué se les ocurre o qué les pasa.
Sí, claro.
Especial de asesinos.
¿Qué les decís?
Me gusta.
Rochi hizo uno de sectas, ¿te acordás? O sea, algo ahí también.
Está muy bueno el episodio de La Forma del Cine sobre sectas, porque sí. Aparte creo que se vio como 5 documentales.
Sí, no sé.
Tremendo.
O más, había visto como 10, creo que se quedó con 7, sí. Una cosa así, porque...
Y siempre quiere hacer algo, ella le encantan las cosas de asesinos seriales, ella le encanta.
Entonces tienen que hacer...
Ahí está, el asesino seriales y el Mindhunter, ¿no?
Porque el Mindhunter, tienen que hacer una dupla ahí, porque entonces lo van a pasar muy bien. Bueno, nada, queridos Sin Platas, ustedes ya saben dónde encontrarnos, estamos en Instagram, estamos en Twitter, empezando de a poquito con Twitter.
Nos olvidamos de Twitter,
pero ya no nos vamos a olvidar más. Nos encuentran en su plataforma de podcast preferida, sea Spotify, sea Apple Music. Estamos en YouTube también, para los que quieran
escuchar. No nos van a ver, pero sí.
Nos van a escuchar. Se vienen cositas, porque ahora viene fin de año y empezamos a grabar todo lo que no grabamos antes. Con lo cual, los esperamos muy pronto. Bandera y series querida.
Gracias por escucharnos y nada, coméntenos. Necesitan ayuda, no sé, acá estamos. Gracias
para escuchar. Aunque sea para escuchar, siempre estamos. Es una hermosa comunidad, gracias por ser parte. Y nada, Monita con Navaja por acá. Le mandamos un beso a Cata de Series. Soy La Rochi, nuestra partner. Y como siempre les decimos, vuelvan prontos.